Hola amigos, buenas tardes. Quien les habla, Sebastián, que voy a ser su anfitrión hoy en este episodio de La Tortulia, pero no el que va a llevar el programa, el que va a llevar este programa es mi amigo Diego, mi co-conductor.
¿Cómo estás?
Perdón. Y sería mi invitado, ¿no? Yo soy el anfitrión, vos sos mi invitado. Sí.
Es correcto, Seba. Yo soy el invitado. ¿Cómo estás, Seba?
Muy bien. Sos el invitado en este podcast mío que es La Tortulia y te digo, diviérteme. Cuéntame una historia.
Es un podcast donde... vamos a decir esto que es así para que los arqueólogos del futuro encuentren esto y se confundan. Seba es un tirano, ¿no? Entonces es como que él trae gente para entretenerlo. Entonces acá vengo yo a tratar de entretenerlo con la historia y si no le gusta la historia, después me manda a matar. Porque él tiene una garra muy larga, porque está en Panamá, pero llega hasta Uruguay y puede terminar con mi vida de forma absolutamente cool. ¡Seba! ¿Te cuento una historia?
Una historia, y en lo posible que no sea una cosa tipo Jerezade, que me estirás 27 episodios para que no te mate.
No, porque creo que eso va en contra de las buenas narrativas, así que yo prefiero una buena narrativa y que tenga malas consecuencias. Prefiero enfrentar mi destino sea cual sea. Seba, Fernando II Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano, precisaba un ejército. Era el año 1624 y los rumores de que la coalición anti-Habsburgo que se estaba formando alrededor de Federico V del Palatinado iba a atacar eran cada vez más fuertes esos rumores. ¿Te acordás de Federico V del Palatinado? ¿Te acordás de él? ¿Del rey de invierno? Que era una pistola, pobrecito.
Sí, que estaba ahora echado del país en desgracia, tratando de complotar con los amigos los ingleses y los holandeses.
Ahí está,
de armar una coalición.
Exactamente, ese es el contexto. Muy bien, Seba, veo que recordás bien, a pesar de tus vacaciones tan intensas donde viviste emociones súper espectaculares que nos vas a contar en Rumbo a la Cancha. Veo que recordás lo último que había.
También recuerdo que tenía como los peores empleados del mundo, ¿no?
Tenía los peores empleados del mundo. Tenía aquel que, ¿te acordás? Al obispo, aquel Christian de Anhalt, que le daba los consejos, todo, y lo mandó a pelear y no le podía ganar a nadie. No le podía ganar ni un niño de 3 años al PlayStation, así que no ganó nunca. Bueno, entonces esos rumores de esa coalición eran cada vez más fuertes. Pero, Seba, hoy es peor la situación, porque Christian IV de Dinamarca se ofrecía como campeón de la causa protestante. Y con esto, si Christian IV de Dinamarca entra a la guerra en favor de Federico, quiere decir que una potencia europea nueva entera entra por entero a la guerra. Deja de ser un asunto exclusivamente del Sacro Imperio. Pasa a ser un asunto totalmente internacional.
Y Dinamarca era muy poderoso en esa época. No pensemos en Dinamarca como un país chico de Europa ahora.
Pero Dinamarca en esa época era muy poderoso. Max de Baviera, el Tywin Lannister de esta historia, urgía al emperador a que elevara tropas nuevas para ponerlas bajo su ejército, porque acuérdate que el emperador, el ejército de Max de Baviera, lo urgía a que elevara tropas nuevas para ponerlas en su ejército, al mando del conde Tilly, para poder usarlas en contra de esa amenaza que se venía. Pero la solución no le gusta a Fernando, porque Max de Baviera es soberano de su propio estado. Darle más tropas a ese estado, que el día de mañana podía considerar que los intereses de la casa de Wittelsbach no estaban más alineados con la casa Habsburgo, podía ser un problema, ¿entendés? Porque después de todo, digo, está bien, eran parientes, eran católicos, todo, pero son dos estados que compiten. Entonces, si yo te doy tropas para que me ayudes, pero después mañana vos decís que tus intereses no están más alineados con los míos, puede ser un problema.
Claro, eso es nuevo y es distinto, porque acá cuando hay una coalición, usualmente no pasa eso, yo no te regalo mis tropas.
Claro,
en esa época la tropa era fiel al general, no existe un concepto de nación donde exista una fuerza aliada, por ejemplo, que invade Irak.
No existe el ejército nacional.
Claro.
No existe el ejército nacional, ese es el
tema. Estados Unidos ahora está en Irak y tienen tropas, bueno, ahora no está, pero tenían sus tropas ahí apoyando al gobierno nuevo iraquí que estaba formado. En ningún momento el gobierno iraquí le iba a decir a estas tropas americanas, tengo una idea buenísima, vayamos a invadir otro país o vayamos contra Estados Unidos. Le son fieles a Estados Unidos.
Pero en esta época sí podía pasar. Y además otra cosa, que es que como dije, Fernando II Habsburgo no tenía un ejército. O sea, ese estado soberano que era Viena, que sería todas las tierras ancestrales de los Habsburgo, toda esa zona, no tenía un ejército. ¿Y qué pasa? No solo tenía este problema, sino que además no tenía dinero para pagar sus propias tropas. Entonces, no tengo gente, no se la puedo dar el único que me las ofrece es este Max de Baviera, que yo no le quiero hacer caso porque no me va a convenir, y encima no tengo plata. Entonces Fernando está en una situación donde no tiene solución. Se le va a venir esa coalición encima y nadie le va a salvar la plata. Hasta que, ¿sabes qué pasó, Seba? Le golpearon a la puerta. Toc, toc, toc.
Los famosos testigos de Jehová. La cosa
Los
se
testigos de
complica. A católicos, protestantes y testigos de Jehová.
y testigo de Jehová, el famoso ejército de
El
salvación será, es
ejército
un
de
ejército
salvación, que
cagarro.
era metodista.
Bueno, entonces Fernando abre la puerta y el que está del otro lado es el demonio. Y el demonio a Fernando le dice: "Pleased to meet you. Hope you guess my name", le pregunta. "Encantado de conocerte. Espero que adivines mi nombre". Seba, yo te pregunto, ¿vos podés adivinar cuál es el nombre del demonio?
Sí, en parte porque vimos enganchado a otro programa, pero sí.
El nombre del demonio.
Es más,
Sí.
hasta hace poco te pasé una canción donde pasa casi este evento. Dice,
Así que,
el estribillo de
bueno,
la
no la
canción.
vi, no la vi, me la estoy guardando para verla, todavía no la vi. Pero el nombre del demonio es, vos y yo lo sabemos, y la gente lo sabe porque está atenta, porque el anterior se llamaba parte 1 y esta es la parte 2. Se llama Albrecht von Wallenstein. Bueno, Seba, retomamos entonces, después de esta pequeña introducción, retomamos entonces las postales de la Guerra de los 30 años con la segunda parte de la historia de Albrecht von Wallenstein. La vez pasada hablamos de cómo era una especie de genio de las finanzas alucinante y usó todo el contexto de guerra para ser millonario. Acá vamos a hablar de cómo el tipo se convirtió en una especie de dios de la guerra atemorizante y temible, porque realmente es un Darth Vader en esteroides. Es un personaje muy complicado y bueno, vamos a hablar toda esta segunda parte de él y es la última parte, porque después habíamos dicho que íbamos a tener mucho más adelante cuando hagamos la historia de cómo lo mataron, pero hasta ahora, o sea, digamos lo que sería la parte esta de las postales va a cubrir solo hasta esta segunda parte. Así que Seba, ¿te parece que arranquemos o querés hacer
Arranquemos.
algún
No, no,
comentario?
ningún comentario, ¿no? Sí, con esta presentación.
Bueno, Seba, a nadie le gustaba la idea de hacer un pacto con el demonio Wallenstein en la corte de Viena, ¿está? Porque nadie se iba a imaginar qué iba a pedir el demonio Wallenstein a cambio de sus servicios. Viste que así son los demonios, ¿no? Viste, te dicen, ah, sí, firma acá, la letra chiquita, después, plum, andá a saber con qué vienen. Y adicionalmente, te cuento, la guerra no era seguro que fuera a reanudarse pronto, ¿está? O sea, digo, eran rumores, pero no hay una confirmación de que fueran a reanudarse. Para que esto pasara, la coalición alrededor de Dinamarca, o sea, la coalición liderada por Dinamarca, impulsada por Federico, pero alrededor de Dinamarca, tenía que hacerse realidad. Y a nadie le gustan los ejércitos movilizados que no están en guerra. Ya sabemos que depredan, sabemos que saquean, sabemos que se ponen nerviosos, y cuando se ponen nerviosos, no sé, de repente pasan por una campesina por ahí, le agarran de las crenchas y las llevan para alguna de las carpas. Y tampoco les gustaba el otro aspecto de la propuesta esta de Wallenstein, que es que el ejército iba a ser un ejército mercenario 100% y iba a ser el ejército de Wallenstein. ¿Me explico? O sea,
Claro.
Wallenstein proponía, dice, yo voy a, está bien, yo te doy un ejército, pero no le gustaría porque dice, vos, pero mañana este tipo, no sé, lo mismo que Max de Baviera, con la diferencia que este tipo es un privado, Max de Baviera por lo menos tiene el gran juego de los estados para considerar, pero este tipo que es un privado, le hace el ejército más grande de Europa, ¿qué puede hacer?
Claro.
Y además ya sabemos que era un tipo muy ambicioso, ¿no? Que lo habíamos visto la vez pasada, entonces no les gustaba la idea de darles este ejército. Además de todo esto estaba el problema del dinero, ¿tá? O sea, que ya lo habíamos dicho, Fernando no tenía forma de financiar esta actividad, no tenía forma de pagar un ejército. Porque Fernando, acordémonos que desde el primer capítulo que empezamos con estas historias, ya dijimos que estaba endeudado, o sea, el tipo estaba endeudado perennialmente. Entonces, no, digamos, no hay forma de que logre pagar este ejército. Y acá es donde la visión, donde la brillantez de Wallenstein se ve una vez más en acción. Wallenstein arregla todo este problema con una frase y una visión totalmente maquiavélica. Wallenstein dice: la guerra se pagará a sí misma. Esa es su máxima con respecto a toda esta situación. Wallenstein, Seba, a pesar de sus millones, tampoco tenía dinero para equipar un ejército como el de Tilly, que era de 20.000 hombres. O sea, tenía millones, pero no podía pagar un ejército supergigante. Pero una historia que se cuenta con mucha frecuencia de esta época y de cómo se gestionó toda esta negociación, dice que Wallenstein estaba convencido de que su ejército, si en lugar de ser de 20.000 hombres, era de 50.000, que es una cantidad demencial para este contexto, el ejército iba a ser tal instrumento de terror que con esa cantidad de gente iba a poder sacar la plata extorsionando a los territorios que iba conquistando a una velocidad tal que con ese dinero iba a poder pagar las remesas de los mercenarios. A eso se refiere con la guerra se pagará a sí misma. Su plan es voy a juntar una masa de hombres tan grande, tan grande, tan grande, que la plata me va a entrar a tal velocidad que no voy a tener problemas financieros.
Me olvidé cómo se llamaba la palabra en alemán para cobrar que no te saquearan. La Tröschentrüschen, esa.
Había dos, uno era un salvoconducto,
El
uno se llamaba
radioducto y el otro
salvoconducto
el
y en
Feuerfrager.
otra
El
Freischatzumba, y en
Feuerfrager
otra
era el que
Gas.
no te prendían fuego en la casa.
No te prendían fuego a la casa, te daban un recibo. Y vos después le presentabas ese recibo a todos los que te venían a prender fuego a la casa. Que fueran del mismo ejército, ¿no? Porque primero venían los protestantes a prenderte fuego a la casa, les pagabas el Brandschatzum. Después venían los católicos y les mostrabas el Brandschatzum protestante. Y dicen, no, querido, pagá de vuelta. Eso no va a funcionar. Bueno, entonces, esta es la propuesta. Es ese modelo del Brandschatzum y del salvoconducto, hacerlo una franquicia. Hacer el McDonald's de la depredación mercenaria. Esa es la idea de Wallenstein. Y esa es la idea de cómo él iba a mantener al ejército más grande de toda esta guerra. Wallenstein consigue el permiso del emperador para cobrar impuestos de guerra de las zonas conquistadas. Un invento que lo tienen acá y se les ocurre durante toda la guerra. No, lo de los impuestos de guerra no era solo el tema de estos del salvoconducto y el Brandschatzung. Era directamente el permiso para cobrar impuestos. O sea, el tipo llegaba a la zona y decía: yo soy el recaudador de impuestos en nombre del emperador y me quedo con todos los impuestos y los impuestos me los tienen que pagar a mí y yo elijo cuánto te cobro impuestos. Y chau. Entonces, la propuesta era, para financiar el ejército, era vampirizar la tierra en la cual iba a pelear como nadie la había vampirizado antes. Porque no es el tema de saquear y robar y pillar. Es que Wallenstein, territorio tras territorio que contestara, él iba a organizar toda digamos, toda la situación interna burocrática para poder expoliar las tierras al máximo para conseguir el dinero para pagarle a toda esa gente. Porque de vuelta, recordemos, eran privados. Y esta es una de las razones por las cuales la Guerra de los 30 años fue tan destructiva y una de las razones por las cuales el ejército de Wallenstein tiene tan mala fama. Que es que eran ejércitos langosta. O sea, el ejército que conquistaba tu territorio te despedazaba, fuera con el hambre, fuera por el saqueo, fuera por los impuestos, fuera por lo que fuera, pero la población civil la pasó horrible.
Es una situación espantosa, porque si vos soltás este ejército de langostas, imagínate una especie de cruzada contra musulmanes en Medio Oriente, por decir algo, no te lo vas a
Claro.
ver venir nunca para atrás. Pero acá estamos hablando de un tipo que va a avanzar desde una provincia alemana a Holstein, que está en el sur de Dinamarca. Estamos hablando que el tipo se mueve 80 kilómetros, o sea, no, me
Sí,
explico.
o sea,
Mañana esas
sí, o sea.
tierras pueden ser tuyas, porque son parientes todos al fin y al cabo.
Claro, por eso es que la depredación fue
Siente
tan
terrible.
horrible,
No
porque.
es tipo, ah, lo voy a mandar al otro lado del mundo y voy a...
Claro, a Francia, y que se manejen en Francia. No, no,
Ojo,
se
y
estuvo.
Francia queda relativamente cerca. Yo me estaba diciendo,
Es al
sí, si
lado.
estuvieran en el sudeste asiático, les importaba dos pepinos, pero los tienen ahí al lado. De Alsacia Lorena a Alemania, ¿hay cuánto? Perdón, de va a Francia. Llegas en ómnibus enseguida, ¿no? No es...
Sí, no, sí, entiendo perfectamente el punto. Y con eso atrás todos los problemas que tienen todo este tipo de cosas, ¿no? Oleada de refugiados, etcétera. Bueno, a pesar de todas estas objeciones de la corte, Fernando compra el plan. Solo Wallenstein tenía los recursos monetarios y la habilidad especulativa para hacer que esta empresa financiera funcionara. O sea, el tipo ya habíamos visto que era un genio de los negocios. Entonces él viene con este plan y ta, yo qué sé, voy yo, a mí no me creen, pero a él sí le creyeron. Justamente por lo genio de los negocios que era. Entonces, visto esto, dicen, bueno, está, el único que lo puede hacer real esto y puede hacer un ejército que sea contrapeso al ejército de Max de Baviera es este tipo. Entonces, Fernando acepta el plan de Wallenstein. En junio de 1625, llega la comisión para Wallenstein con el permiso de equipar 24.000 hombres. Además, Fernando le manda una carta a Max de Baviera notificándole que efectivamente iba a cumplir con el deseo de Max de reforzar a Tilly. Pero no iba a ser poniendo tropas directo bajo su mando, como las pedía Max, sino que iba a ser a través de este ejército nuevo de Wallenstein. Y además, Wallenstein iba a ser el comandante en jefe de las fuerzas imperiales. Max no estaba contento con esto, y iba a ser el principio de una peligrosa enemistad entre estas dos personas. Porque claro, fíjate, hay un tipo que está desafiando su poder militar absoluto. Entonces es lógico que se enemisten. Bueno, para darle el estatus necesario que un oficial junior, como lo era después de todo el joven de 42 años, Wallenstein, Fernando elevó a Friedland, que era la fortaleza de Wallenstein, que te acordás que había comprado, era una fortaleza con todos sus territorios alrededor,
Sí,
que
que
él había
había
comprado durante su
hábilmente
frenesí.
usado, sí.
Durante su frenesí inmobiliario, bueno, eleva a Friedland al estado de ducado. Entonces ahora, Wallenstein, de repente, de la noche a la mañana, era un duque. De ahora en más, un dato interesante, sus contemporáneos no le dicen Wallenstein, eso es como un modernismo nuestro. Sus contemporáneos decían Friedland, porque era el duque de Friedland. Y acuérdate que cuando vos eras duque de viste, acuérdate de la convención aquella de nombre, que si vos eras, tenías algún título nobiliario de un cacho de tierra, automáticamente te llamabas como ese cacho de tierra.
Wellington no se llama Wellington, es el duque de
Claro, se llama
Wellington.
Arthur Wellesley. Era el duque de
Sin
Wellington.
embargo, lo conocemos a todos como Wellington.
Bueno, el plan es que el ejército se pague solo, ¿no, Seba? Vos que sos un experto en finanzas internacionales, yo te digo, ok, tu plan es que el ejército se pague solo, que se automantenga, ese es el plan de Wallenstein. Pero precisás, de cualquier forma, startup capital para equipar a esos 24.000 hombres, ¿no? O sea, porque una vez esté andando, ya está, se paga solo, pero lo tenés que hacer andar
Claro,
primero.
primero tenés que juntar esos 50.000 hombres extra, pertrecharlos, darle una espada,
Exactamente.
darle de comer las primeras 3 semanas hasta moverlos a otro lado.
Ah, exactamente, y hasta que empieces a cobrar los impuestos esos, hasta que asustes un par de viejas, ¿no? Y prendas fuego un par de graneros y ahí se asusten y te empiecen a
Claro,
pagar
tienen que empezar ya las liquidaciones y la gente te diga, no, pero todavía no está la planilla para la declaración de impuestos y estamos al 31 de junio. Yo te pago, ¿sabes? En las 3 cuotas en agosto y voy a decir, uy, claro.
yo hago énfasis en todos estos puntos financieros porque esta guerra es una guerra que financieramente es muy complicada. Todos están endeudados todo el tiempo y todo el tiempo tienen problemas porque no tienen plata y no le pueden pagar a estos ejércitos mercenarios porque es una guerra mercenaria. Entonces, yo por eso hago énfasis en todos estos temas todo el tiempo porque es importante que se entienda, es una característica bastante única de esa guerra. O sea, yo no, 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 o sea, no sé, vos hablás de la Segunda Guerra Mundial y nunca escuchás, ay, Estados Unidos tuvo que, no sé, tuvo que, no sé. Tuvo que vender, no sé, tuvo que vender fotos de todas las mujeres de Estados Unidos en pelotas para poder pagar el ejército. No, o sea, no escuchás esas cosas.
Claro.
Sí escuchás un montón de temas de racionamiento de guerra, sí, obviamente que es complicado. Pero acá es como que están todos siempre endeudados hasta la manija y no tienen un mango y los ejércitos están esperando cobrar y si no cobran se amotinan y te pegaron un chumbazo porque no les pagaste. O sea, es a ese nivel la complicación. Pero bueno, Wallenstein era un maestro de endeudarse y apalancar dinero, así que iba a hacer eso nuevamente para poner el ejército en el campo. Se iba a endeudar hasta la manija y iba así conseguir la plata para pagar a estos hombres. Iba a comprar armas, equipo y darle una cantidad de plata inicial a cada mercenario, porque obviamente si te unís como mercenario es tipo onda, vos, quiero cobrar una plata ya. Primero lo endulzás con eso, después le das pagarés, cuando está con el barro hasta el cuello le das pagarés, pero para cuando el tipo todavía digamos, todavía no agarró el fusil, ahí le tenés que dar plata de verdad. Así que Wallenstein puso plata de él, se endeudó y consiguió mucho más plata con la ayuda del socio financista del Consorcio de la Moneda. ¿Te acordás que él tenía
Sí.
los socios aquello del Consorcio de la Moneda? Y había un socio que era el financista, que era Hans de Witte, se llamaba, y gracias a él consiguieron endeudarse mucho más y consiguieron muchísimo dinero. Otra cosa que hizo para financiar es contratar coroneles que operaran bajo el modelo de subcontratistas que hablábamos en el episodio pasado. Acuérdate que habíamos dicho que cada coronel podía, digamos, operaba como una unidad de subcontratista con su propia gente y él era responsable de pagarle a su gente. Entonces vos solo tenías que preocuparte de pagarle al coronel, no le pagabas a toda la gente que estaba abajo de él y ellos eran como independientes para hacer plata de la forma que ellos vieran más juiciosa. Entonces contrató coroneles con ese modelo para abaratar costos.
Algo así como el Uber de la guerra Mercedes.
El Uber de la guerra, sí, el Uber de la guerra. El Wallenstein, sí,
No
el
son mis
Uber de la guerra.
empleados, yo nada más soy un proveedor de
Yo
servicios
soy
entre guerra y coroneles, pero yo no
Yo
tengo
no,
empleados
no, no.
mercenarios.
Exacto.
Yo
Bueno, es.
le doy servicios, oportunidad de negocio a los coroneles.
Oportunidad de negocio de los coroneles, tal cual. Me gustó mucho tu metáfora. Es así, o tu analogía, mejor dicho, es así. Estos coroneles eran, sí, Wallenstein era como el Uber de estos coroneles. Y estos coroneles son terribles fichas, porque Wallenstein consiguió un grupo de bizarros, onda Foxhound en Metal Gear, que de acá en más aparecen todo el tiempo en la narrativa de la
Sí,
guerra de
tus
los Estados.
analogías, tus comentarios siempre es como el Metal Gear. No jugué al Metal Gear.
Bueno,
El
Seba.
segundo comentario del día que me haces con el Metal Gear. el primero
Sí.
al aire, digo, no sé quién es Foxhound de Metal Gear.
Foxhound es el grupo, es el grupo, es la unidad de elite, esa que pertenecía a Snake.
Ah, me suena que
¿Ah?
no es el
Entonces son
nombre
todos los.
también de la empresa que hace el juego.
Entonces, sí, se llama Fox, la empresa del estudio se llama Fox Studio. Y se llama Fox por eso. Entonces, y eran todos, tipo, eran todos mercenarios, o eran todos unidad, eran soldados de fuerzas especiales, y eran todos a cada cual más bizarro. Todos tenían poderes bizarrísimos y todos tenían una historia hiper bizarra atrás. Es la característica de estos personajes. Si querés que te tire una analogía un poco más,
No, no,
no sé.
está bien, ahora que me lo veo.
Te tiro otra. Es como, podría ser el escuadrón de David Carradine en Kill Bill. ¿Te acuerdas el escuadrón
Ah,
de
sí, que
las
tenían,
minas de
sí.
elite? Que todas son distintas. Una te tiraba cuchillos, otra tenía un parche en el ojo, otra. O sea, todas tienen algo diferente. Bueno, estos coroneles de Wallenstein son unos bizarros que son así. Y aparecen. Fíjate, no vamos ni 10 años de la guerra de los 30 años. Y de acá en más aparecen hasta el final todo el tiempo. O sea, es como que el tipo fue un semillero de descubrir. Era una cantera de warlords, tipo, una cantera de generales horribles, tipo, alucinante, Wallenstein. Porque rescató a todos estos tipos que van a aparecer todo el tiempo. Y yo te digo, son tan divertidos que capaz que algún día amerita hacer un capítulo hablando solo de ellos. O sea, muy rápido haciendo una lista, tipo, no sé, de estos 20 tipos, porque son increíbles. Si les interesa, avisen que lo preparamos, si les interesa. Porque tampoco quiero atomizar con el tema. Pero si
¿Tenés
les
alguno
interesa.
acá para presentar?
Sí, de
Tipo
memoria te puedo decir
Alberto, el
alguno.
que escupía este
Pero
Bert.
mirá, por ejemplo, había uno que se llamaba Matías Galas, que Galas era como era la mano derecha de Wallenstein, era una de las manos derechas de Wallenstein. Y era tan mano derecha que fue instrumental en el complot para asesinarlo. Y todo eso lo hizo con la expectativa de quedarse con todo el ejército de Wallenstein. Y en el futuro, después de eso, el tipo tuvo tal gestión de manejo de los ejércitos que fue conocido como el destructor de ejércitos. Porque ejército que agarraba, ejército que le hacía bolsa. Porque el tipo, le daban un ejército, ¿no? Entonces tenía, tipo, dos caminos para ir a un lugar. Decía, ah, tenés el pantano de la muerte que está lleno de víboras, vampiros, hombres lobo, cocodrilos, no sé qué, y el camino de las flores, que es un camino hermoso y te dan cerveza gratis. Y él decía, no, Aníbal iba por el pantano, así que vamos por el pantano de la muerte. No, pero mirá, se llama el pantano de la muerte. No, vamos por el pantano de la muerte. Iba por el pantano de la muerte y morían todos los soldados y llegaba él solo al otro lado. Y eso lo hizo varias veces. Eso lo hizo varias veces y era conocido como el destructor de ejércitos.
Eso va en tu
Porque.
teoría de que una vez que haces plata, ya te alcanza, después puedo vivir de los éxitos del pasado para siempre.
Claro, porque a este Galas le pasó eso, hizo mierda 23 ejércitos y le seguían dando. Dice, bueno, dale otro ejército a este Galas, total. Ese es uno. Después estaba, por ejemplo, Pappenheim, que Pappenheim era un comandante de la, era el comandante de la caballería pesada de Wallenstein. Y era un verdadero salado. Y en una batalla que fue crucial, que no voy a dar más datos porque no la quiero spoilear, Wallenstein está perdiendo abierto y él le había dado órdenes a Pappenheim de volver a su ayuda, porque él había separado la fuerza de Pappenheim por X razón. En el momento crucial de la batalla, cae Pappenheim con una ca carga de caballería legendaria que cuando Wallenstein la vio, dijo, ese es mi Pappenheim. Dijo eso
Ese es mi
literalmente, ese es mi
Pappenheim.
Pappenheim. ¿Tá? Este Pappenheim se tiró a toda velocidad contra el líder de la fuerza enemiga, que no voy a decir quién es porque no quiero spoilers, ¿tá?
Mira, si
Pero
pasaba acá, no te acuerdo.
se tiró en una carga suicida para liquidar a ese tipo y en el medio de esa carga Pappenheim se come un corchazo en el pecho y termina muriendo. Y vos hoy podés ir a un museo, no sé en dónde, donde está la carta con las órdenes escritas por Wallenstein y la sangre de Pappenheim encima. ¿Tá? Rescataron la carta con la sangre del tipo en la cual murió. Y todos tienen historias coloridas así, y está lleno. Yo por eso te digo, pero pasa que claro, habría que, o sea, esas son las que conozco de memoria, pero habría que hacerlo bien. A mí me parece, a mí son todos muy coloridos, todos tienen alguna característica así, medio increíble, así, medio tipo, todos son coloridos. Por eso te digo que son personajes muy, muy curiosos. Pero bueno, lo interesante de toda esta historia y por qué fueron tan efectivos y por qué terminaron siendo famosos a lo largo de toda esta historia, es que eran todos tipos muy talentosos y tipos muy hábiles. Wallenstein no buscaba ni conexiones políticas ni religión para designar a sus subordinados. Y esto comenzó a ganarle la enemistad de la corte vienesa, porque todos los miembros de la corte tenían algún hijo o algún yerno para colocar, y en lugar de Wallenstein colocarlos en el ejército como hacen los buenos nobles, Wallenstein les decía que no, y iba a buscar a los tipos talentosos, aunque vinieran de el tugurio más tugurio de la ciudad más perdida de Alemania. Viste que
Me
Wallenstein
gusta eso, me gusta. Es un tipo pragmático.
es un tipo muy
Sale el
pragmático.
duque Albrecht von Alsenstruck de Hohenheim y entra Pappenheim.
Papenheim, Papen, este es
Papen, entra.
Papen,
Me imagino
Papenheim,
Papen acá entre yo, campeón.
Papen, soy yo Papen, dame Papen, y lo traía ahí, sí, claro. Eso está bueno, eso la verdad que está bueno, pero fíjate que él no se estaba ganando amigos, ¿no? Ya enemistó a la corte vienesa y enemistó a Max de
De
Baviera.
Baviera, yo son dos.
Ya son dos. Bueno, en un mes, luego que llega la comisión, en julio, Wallenstein logra reclutar 16.000 hombres. En solo un mes logra esto. Esto es un logro logístico excepcional a la altura de este personaje que venimos conversando y todo lo que había hecho hasta ahora. Nadie logró juntar tropas tan rápido en esta guerra,
Sí,
¿tá?
porque no
Y
hay
esto.
tanta gente en esa época. Y la
Sí.
gente, si la tenés, también otro asunto, la producción es distinta. Si la gente no está trabajando en la tierra, se muere de hambre. No es que tenga ciudades con 400.000 personas donde puedas ir a los barrios pobres y decir, les pago y vengan
Bueno.
a pelear conmigo.
Ese es parte del ciclo destructivo de la guerra de los 30 años que vos acabas de mencionar.
La gente tiene que trabajar todo el tiempo en la tierra, si no se muere y no come.
Pero fue peor, porque ¿sabes lo que pasó? Yo lo voy a contar más adelante, pero lo que pasó fue que en realidad era o sea, el nivel de destrucción que causaron estos ejércitos era tal que si vos eras campesino, al final de cuentas no tenías para comer porque te habían robado todo. Entonces la única opción que te quedaba para lograr comer era unirte al ejército. Y fomentabas aún más esa máquina de devorar que eran los ejércitos de la guerra de los 30 años. ¿Entendés? O sea, vos eras campesino, vivías de cultivar, no sé qué. Entonces te robaban todo. Entonces ya está, esto no me sirve. Tirabas el asadón y lo cambiabas por un chumbo. Y te ibas a pelear. ¿Y sabes qué? Como vos te ibas a pelear, nadie cultivaba tu tierra. Entonces había menos para comer. Y vos, no solo vos no fuiste el único que hizo eso. Lo hizo también tu vecino al lado. Y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, al final, ¿quién trabaja la tierra? ¿Quién se asegura de que la economía siga funcionando? Nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Depredamos, seguimos robando, seguimos saqueando.
Otra reforma agraria de Wallenstein que es exitosa.
Otra reforma. Se llama quitar a los campesinos del campo y unirlos al ejército. Se llamó así y le fue muy bien. Bueno, y es lo que te iba a contar. Justamente, mira, está bueno que hablemos de esto porque iba a ser el enganche de dónde sacó Wallenstein toda esta gente. Pero antes, déjame contarte que todavía fue mucho más alucinante su logro, porque esto fue, habíamos dicho, en julio, en el verano. Durante el otoño y el invierno siguiente, siguió reclutando gente y le escribió a Ambrosio Spínola diciéndole que su expectativa era entrar en combate en el año siguiente, o sea, el año 1626, con 50.000 hombres. O sea, más del doble de la gente que tenía, casi el triple de la gente que tenía que tenía en ese momento. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres? Y acá es un detalle que a mí me encanta, que es que obviamente, Seba, como vos dijiste, era difícil conseguir gente, entonces la calidad de la gente dejaba mucho que desear. Y Wallenstein comentaba que si no podía cazar con halcones, entonces iba a cazar con cuervos. Lo cual, Seba, muestra que la frase de Artigas de si no, ¿cómo es que dice? Si no puedo pelear con.
No
¿Cómo
me
es la
pelearé
frase?
con perros y marrones.
Claro, si no puedo hablar con mastines, no sé cómo es la frase
No,
original, pero el
tío
final es,
Martín.
no sabemos.
Si no tengo animales de raza, pelearé con perros.
Buscame la cita mientras yo sigo el cuento. Buscame la cita e interrumpime cuando la. Pero Artigas básicamente dijo, si no puedo pelear con algo que no nos acordamos lo que es, porque damos pena, pero es muy bueno, dice, entonces pelearé con perros y marrones. Y Wallenstein dice
Cuando
lo
me
mismo.
quede sin soldados, pelearé
Cuando me
con.
quede sin soldados, pelearé con perros y marrones. Ahí está. Entonces Wallenstein dijo lo mismo. Si no podré cazar con halcones, entonces lo haré con cuervos. Lo cual muestra que estamos descubriendo que todas las frases uruguayas célebres no son tan originales. Nos pasó lo mismo con la colcha de retazos, ¿te acordás?
Sí.
Nos pasó lo mismo. Las estamos, todas tienen origen en el Sacro Imperio, todas. Tenemos que, estamos descubriendo una conexión. Bien. Como decía, la guerra generaba las condiciones para que estuviera lleno de hombres disponibles para ir a la guerra. Pero como dijimos, no necesariamente son hombres alemanes, por las cosas, por la razón que había dicho Seba. Eran ingleses, escoceses, irlandeses, gente del norte de Italia, croatas y húngaros. Todos soldados de fortuna, inconformistas con la sociedad, gente que no se podía adaptar ¿cómo se llama? A vivir, digamos, una vida pacífica, buscando aventura y riqueza. Era frecuente que cambiaran lados. Luego, a menudo luego de una derrota. O sea, vos peleabas contra ellos, les ganabas y se pasaban para tu lado. Sir James Turner, uno de los que participó como mercenario en estas refriegas, dice, cita, en Alemania se tragaba sin masticar la siguiente máxima, que los hombres militares deben seguir, que es que mientras sirvamos a nuestro amo con honestidad, no importa a qué amo sirvamos. Fin cita.
Es un buen mercenario.
Es un buen mercenario. Y bueno, y después todo lo que yo explicaba de cómo los granjeros iban perdiendo sus cosechas y sus granjas y se unían al ejército porque era la única forma que tenían de sobrevivir. Y eso es todo este ejército vampiro que termina siendo el ejército de Wallenstein. No solo depredaban la zona de recursos, y gracias al invento de los impuestos de guerra te dejaban sin un mango, sino que te llevaban el tifus y te llevaban la peste bubónica. Porque Seba, imagínate cómo es el saneamiento en un campo de 20.000 hombres más sus seguidores. Es una cosa asquerosa, porque probablemente hicieran un pozo muy grande en la tierra y fueran y largaran todo ahí y ta, listo, y no nos lavamos las manos y todas esas cosas. Si alguien sabe cómo era el saneamiento en esos grandes campos, que nos cuente, porque
O
yo la
que
verdad
no
no
nos
tengo
cuente,
idea.
que se lo guarden para él, porque me puedo imaginar perfectamente cómo funciona, digo. He ido a conciertos con 20.000 personas, hay baños químicos y son desagradables, claro.
Son un asco, imagínate cómo es, sí,
No
tal
entiendo
cual.
tampoco quién carajo va al baño químico. Digo, vas a verme un concierto de 2 horas, voy a ir al baño
Yo,
químico. No,
como yo
aguantate, hace
yo.
antes de ir, entra, aguantate 2, 3 horas, sos un adulto.
Es lo que yo hago, es lo que yo hago porque la verdad que ir a los baños químicos me parece una cosa tan asquerosa. Ojalá no tenga nunca que
Me
hacerlo.
parece mejor la idea de hacer un pozo enorme. Me pones una especie de acantilado que me pueda agarrar, ¿viste? Una baranda y
Como, ¿te
hago.
acuerdas en Slam Dog Millionaire? ¿Te acuerdas de Slam Dog Millionaire? Que te muestran que los baños esos que tenían los indios, que eran unas cosas de madera, que eran un agujero, y abajo había un pozo, básicamente.
Me gusta más que el baño químico.
Y se iba juntando todo en el pozo ese, se iba juntando a poquito, está. Bueno, Seba, tengo unas citas que tomé del libro de Lucy Hughes Hallett, porque me parecen representativos del horror de lo que fue la guerra para esos años, para la población civil, y me parece que está bueno contarlas para que la gente se imagine la dimensión de la devastación. Te digo, un inglés bajo Mansfeld escribe, cita, entramos matando mujeres y niños. La ejecución continuó por 2 horas, el saqueo por 2 días. Fin cita. En el 32, o sea, esto no es de contemporáneo de esta época, es unos años más adelante, en el 32, un escocés mercenario da otro testimonio contando la relación de los soldados con la gente común, cómo era la relación de los soldados cuando entraban esas zonas nuevas que iban a ocupar y que la gente ya estaba podrido y que los soldados le sacaran todo. Entonces, ¿cómo reaccionaba la gente frente a la llegada de los soldados? Bueno, este escocés nos cuenta. Dice, cita, los campesinos trataban cruelmente a nuestros soldados que habían ido a saquear, cortando las narices y orejas, manos y pies, sacándoles los ojos y varias otras crueldades que nuestros soldados les hacían pagar, quemando villas y dejando a los campesinos muertos donde los encontraban. Fin cita. Una relación muy cordial, ¿no? Por otra parte, o sea, fíjate que los campesinos ya estaban tan curados de espantos que veían llegar a los soldados y ya directamente sin preguntar, sin decir aguabá, ya los liquidaban. Y los soldados hacían exactamente lo mismo.
Sí, es una lucha por hearts and minds,
Sí, Hearts and Minds.
mentes y corazones, sin duda.
Mentes y corazones, sin duda. Estaban muy preocupados de ganar las mentes y corazones de los territorios que conquistaban. Pero Wallenstein, gran pragmatista que era, prohibió este tipo de actividad. O sea, de este tipo de violencia indiscriminada. No por bondad, sino porque quería que esas tierras estuvieran intactas para poder cobrar el impuesto. O
Claro.
sea, él no quería matar la gallina a los huevos de oro. Él era un
O a la gallina de
extorsionista.
los huevos de oro, no sé si era. Era una
O a la
gallina,
gallina.
o sea.
Exactamente a la gallina. No quiero matar a la gallina. Lo de Wallenstein era la extorsión desorganizada, no el saqueo descontrolado. En una ocasión colgó a 15 de sus hombres por saquear. De esta forma trataba de mantenerlos controlados, aunque con tanto coronel subcontratista y con la chusma esa que contrataba, no era posible. ¿Tá? O sea, él trataba de controlar los abusos, pero los abusos de cualquier forma ocurrieron. Y por más que no fueran abusos, ¿qué querés que te diga, Seba? Que te quiten hasta el último mango con impuestos, no está bueno de cualquier forma.
Es abuso.
Es abuso,
Hearts
así
and
que.
minds y no taxation without representation. Dos frases que todavía no habían inventado.
No habían inventado. Bueno, Seba, en el año 25, los vientos de guerra soplaron para que la coalición alrededor de Federico finalmente se movilizara. En enero del 25, todo esto es en paralelo a todo esto que estamos contando de cómo Wallenstein hacía su ejército. En paralelo a esto, o sea, ahora pasamos al otro bando, ¿no? Al bando de los protestantes. Mientras Wallenstein armaba el ejército, los protestantes hacían lo siguiente. En enero del 25, fondos ingleses financiaron un ejército bajo de nuevo ese eterno perdedor que es Mansfeld. O sea, los fondos ingleses agarraron, consiguieron plata y dijeron, papi, necesitamos a alguien que pelee. A ver, ¿quién tiene experiencia peleando? Mansfeld. Ah, pero perdió siempre. No importa. No tenemos a otro. No tenemos a otro, así que pagale igual.
El Tata Martino de los ejércitos. Y bueno, ya está. Se dirigió Argentina a Barcelona, puede funcionar. Lo hizo perder siempre. Y bueno, está.
Bueno,
trae al Tata Martino.
Era Mansfeld, el Tata Martino de los ejércitos, le pagaron para que levantara otro ejército y siguiera peleando. El rey Cristian de Dinamarca no precisaba subsidios para pelear. Él tenía dinero propio y podía financiar una guerra con su fortuna propia sin consultar a los estados de Dinamarca. O sea, el tipo no tenía que hablar con el resto de los daneses para financiar la guerra. Él tenía plata él solo para poder bancarla.
Es mala idea esa.
Y además es
Si
muy
puedes
mala
jugar
idea.
con plata prestada, siempre
Si
juega con
juego
plata
con.
prestada.
Decile a Wallenstein. Decile a Wallenstein que se había endeudado 4 veces el patrimonio.
Claro.
Obviamente, bueno, el rey Cristian de Dinamarca, como te decía, tenía otra ventaja que era que tenía capacidad de intervenir en el Sacro Imperio sin quedar como un invasor extranjero, porque Seba era duque de Holstein. Te la dejé ahí porque
Sí,
quiero.
porque Holstein es el pedazo este extraño que está, el sur de Dinamarca, que es alemán, pero tiene daneses que vota, pero es de quilombo.
Bueno, entonces, el rey Cristian era duque de Holstein. Entonces podía intervenir como príncipe del Sacro Imperio sin decir, ah, es Dinamarca que entró a la guerra. ¿Entendés? Dice, ah, no, no es Dinamarca, soy yo. Entonces podía intervenir. Él en esa posición resuelve ponerse al frente de la causa protestante. En abril de ese año, en abril del 25, viendo que Mansfeld tenía sus tropas en posición con la plata inglesa que la financiaba, interviene. El otro gran candidato a campeón de la coalición, que era Gustavo Adolfo, rey de Suecia, sigue faltando con aviso. Acuérdate que buscaban a los dos, quería que fuera uno de los dos, o Gustavo Adolfo o Cristian, y Gustavo Adolfo no daba bola, Cristian sí, entonces quedó Cristian como líder de la coalición. Cristian, como parte de toda esta movida para empezar las hostilidades, se hace elegir comandante del Bajo Círculo Sajón, como en la posición de duque de Holstein. Esto es complicado, yo no lo entiendo muy bien, voy a ser honesto, porque no me parece interesante.
Nadie, vamos a decir, yo
Pero.
tampoco entiendo qué pasa en Dinamarca ahí, qué pasa en esos lugares, es complejo.
Pero voy a explicarlo de forma muy sencilla. Las provincias de los estados del Sacro Imperio se organizaban en círculos, ¿tá? Que eran como, no sé, serían como mini coaliciones. Y esos círculos podían levantar ejércitos para autodefensa. Tenían permiso de eso. Entonces, como comandante, se hizo elegir comandante del Bajo Círculo Sajón, entonces podía ocupar esa zona con tropas. ¿Por qué? Estaba en su derecho, era todo legal, era, no, mirá, yo soy comandante del Bajo Círculo Sajón, entonces levanto una leva para defensa propia, que es lo que yo tengo permitido hacer bajo las leyes del Sacro Imperio, y nadie me puede decir que lo mío es ilegal. O sea, no me pueden atacar porque mi acción no es ilegal, está todo dentro de la ley lo que estoy haciendo. Entonces, con ese pretexto, entra Alemania con 20.000 tropas, en un acto que estrictamente hablando, como decíamos, no es un acto de guerra, pero, Seba, somos pocos y nos conocemos.
Claro.
¿Está? Somos pocos y nos
Así
conocemos.
me
O
digas,
sea,
no, pero vengo en una buena. Sí, no.
sí, somos pocos y nos conocemos, Cristian. O sea, yo,
No.
Fernando, le digo,
Como si es
Cristian,
una
somos pocos.
reunión tranquila y vos traes la
Sí,
botella de tequila y la
bienvenido.
marihuana. Así,
Trae
no,
el
no, es
ataúd.
tranquila la reunión, pero yo no quiero decir que venga a fumar ni a tomar acá. ¿No? Es lo mismo. Yo le voy a decir,
Es
pero
lo.
trajiste, lo vas a hacer.
Lo vas a hacer. Trajiste 20.000 tipos. ¿Para qué van a hacer? ¿Van a jugar crochet? No. Bueno, entonces Fernando no sabía qué hacer porque no quería él iniciar unas hostilidades y provocar la continuación de la guerra. Acuérdate que en este momento nadie está peleando. O sea, la guerra de los 30 años podía haber llamado la guerra de los 8 años, ¿tá? De los 7 años, ni siquiera de los
Sí,
8, de
porque
los
había
7 años.
pasado este acuerdo que habían tenido de respeto de la religión, que le daban un tiempo a la gente para cambiar de estado, y era este momento,
Sí,
¿no?
habían
Interpretum, sí, la paz
sí,
de.
habían. Habían lo habíamos visto en el capítulo anterior, la habían, digamos, o sea, si bien la represión en el Palatinado y en Bohemia fue brutal, digo, ese foco de resistencia estaba extinguido y habían firmado la paz con él. Federico había firmado una paz con Fernando, así que listo. En teoría no tenía por qué seguir la guerra, pero bueno, acá vemos, o sea, Fernando no quería iniciar las hostilidades y entonces no, dijo, no quiero hacer nada, espero. Pero acá es donde vemos la independencia que tiene Max de Baviera, el Tywin Lannister de esta historia, con el comando de su propio ejército, porque el ejército era de él. Entonces él agarró a Tilly, que era el general que estaba a cargo del ejército, y le dijo: invadí el bajo círculo sajón. Y fue lo que Tilly hizo. Y ahí se reunieron, se reanudó las hostilidades. Todo esto, cuando Fernando ve que ocurrió esto, es lo que precipitó la acción de darle el ejército a Wallenstein. Cuando vio que Max se tiró a hacer esto por la de él y estaba medio descontrolado, dijo: bueno, yo preciso mi ejército de contrapeso. Entonces armó el ejército para Wallenstein y le dijo: anda a reunirte con Tilly y vos tenés el mando de todas las tropas. Entonces, en julio, Wallenstein tiene esos 16.000 hombres que dijimos y parte en dirección al Bajo Círculo Sajón. En octubre se une con Tilly y entran en cuarteles de invierno. Y el año siguiente, en el 26, la guerra iba a empezar de vuelta. Pero antes de comenzar con el inicio de las hostilidades, que incluyen la participación de Dinamarca, quiero repasar muy rápidamente la situación de la coalición protestante en este momento. Ya hablamos mucho del imperio, hablamos mucho de Max, hablamos mucho de Wallenstein. Quiero repasar muy rápido cómo es la coalición protestante ahora, ¿tá? Entonces, Cristian de Dinamarca está en el Bajo Círculo Sajón. Y tiene no solo su ejército, sino que tiene dos ejércitos apoyándolo. El ejército de Mansfeld, que ya lo habíamos mencionado, había sido creado de vuelta gracias a los ingleses, y tiene el ejército de Christian, el loco Halberstadter de Brunswick. ¿Te acordás del loco Halberstadter? Que era aquel demente que sacrificaba toda su infantería para poder ganar
Sí,
algo.
pero nunca ganó nada, ese es el problema.
No, no había ganado nada, pero era muy impetuoso, muy valiente, y te acuerdas que tenía amor, tenía aquel el amor caballeresco aquel por Elizabeth, la princesa, que era, ¿cómo se llama? Que era la esposa de Federico V. Que lo que hizo el tipo fue, básicamente el ejército de Christian de Brunswick estaba compuesto de cuanto reventado pudiera agarrar una lanza, los puso a pelear. Era un ejército de muy dudoso valor. Lo que él hizo fue, salió, no sé, salió con una camioneta, con un altavoz diciendo: ah, busco cualquiera que pueda agarrar. ¿Usted puede agarrar un palo de escoba? Sí, entonces puede agarrar una lanza. Venga, únase al ejército. Chao. Y el loco juntó a cuanta persona pudiera agarrar una lanza. También Cristian de Dinamarca tiene tropas del duque de Weimar, que se les unió, y tiene algunas tropas del Bajo Círculo Sajón. En total tendría menos de 40.000 hombres. Para pagar a toda esta gente tenía los subsidios ingleses y holandeses. Además, los ingleses colaboraron con tropas, que fueron las tropas que levantó Mansfeld. La razón de la colaboración, Seba, es muy interesante, es porque, a ver, no solo es que el recién finado James I de Inglaterra era suegro de Federico, sino que además era cuñado de Cristian de Dinamarca. Entonces tenía una relación múltiple, digamos, familiar, por la cual tenía motivos para apoyar esta coalición. Además de todo eso, Cristian tenía el incipiente apoyo de Bethlen Gabor, ese loco príncipe transilvano que siempre que podía apoyaba todo lo anti-Habsburgo, pero después apenas veía que un par de tiros le estaban llegando y sentía el ruido de las balas, se convertía en una nube de murciélagos y huía desesperado y firmaba la paz por dos cobres. Bethlen Gabor todavía no había entrado en conflicto con los Habsburgo directo, no era que decía: ah, yo te voy a colaborar dándote tropas o peleando acá o allá, pero había dado a entender la idea de que: ah, si la cosa se complica, capaz que te puedo ayudar. Había tirado esa idea. Entonces, bueno, estaba el posible apoyo de Bethlen Gabor. ¿Te acordás de Bethlen Gabor? Lo habíamos mencionado. Todas las veces que lo mencionamos, básicamente hacía lo mismo. Decía: ah, te voy a ayudar, y como que se ponía ahí y se escapaba lo más rápido que podía. Básicamente hizo eso todas las veces que apareció en esta historia. Bueno, después, esto a favor, en contra. A ver, ¿qué tiene en contra la coalición? Los franceses no lo pueden apoyar porque están en guerra con los hugonotes. Entonces no era apoyo de Francia. Te decía que puede parecer raro que Francia, que es católica, esté con la coalición, aunque a pesar de que ahora no la pueda apoyar, pero que las simpatías vayan hacia la coalición, porque es católica. Pero tiene una explicación, que es que Francia es anti-Habsburgo, es más anti-Habsburgo que católica. El cardenal Richelieu, que es el jefe de
Sí,
Estado,
te iba a decir ese. Este es el momento del carnal Richelieu,
ese
¿no?
momento de Richelieu, probablemente, tal vez hablemos de él en alguna de las viñetas, pero el tipo básicamente es un tipo muy pragmático y no le importa el tema de la religión, le importa más tener controlados a los Habsburgo. Después, otros problemas que tuvieron: los subsidios prometidos por Inglaterra y Francia nunca fueron tan buenos como se había prometido, nunca fueron, no, no, o sea, prometieron X cantidad de plata y pagaron mucha
Sí,
menos plata.
siempre pasa eso.
Siempre pasa eso. Y después el otro problema que tienen es que Suecia no se sumó a la coalición porque estaban en medio de una guerra con Polonia. Y después el otro factor que Cristian de Dinamarca no se espera en este año 26, a punto de empezar las hostilidades, que es que apareció el ejército de Wallenstein, que era gigantesco y nadie se lo esperaba. Era un factor nuevo, un factor peligroso, disruptivo y potencialmente desequilibrante. Hagamos cuentas muy rápido. Habíamos dicho que Wallenstein dijo que había prometido tener 50.000 hombres para el año 26. Él tenía 50.000, Tilly, en este momento no tengo el dato de cuántos tenía, pero asumamos que tenía unos 30.000, 40.000, es un número razonable, y Christian de Dinamarca tenía 40.000. Entonces, está teniendo números ampliamente favorables. ¿Cómo va a hacer para remar con eso? Y lo que le cambió todos los planes fue el ejército de Wallenstein. O sea, fue esta aparición de este ejército nuevo, sorpresivo, que nadie se lo esperaba, le cambió toda la ecuación. Y bueno, con todo esto en escena, está por empezar la tercera fase de la guerra. La primera fase de la guerra fue la fase bohemia, que la rebelión en Bohemia. La segunda fue la guerra del Palatinado, que fue la que hablamos la vez pasada, que fue toda la conquista de los territorios de Federico V. Y se va, la tercera fase de la guerra se llama la fase danesa. Y si las segundas partes nunca fueron buenas, imagínate las terceras partes lo que son. O sea, hasta ahora es una derrota atrás de la otra de las fuerzas anti-Habsburgo. No lograron ganar nada, son unos pobres tipos. Imagínate, con todos estos antecedentes, imagínate lo que va a ser esta tercera fase. No, no es por tirar spoilers, pero las cosas no pintan bien para este campo. Bueno, te cuento cuál era el plan de la coalición protestante para derrotar a este ejército combinado de Tilly y de Wallenstein que tenían adelante, ¿está? Era el siguiente. Mansfeld iba a moverse hacia el este, dirección a Bohemia, amenazando directamente los territorios de Wallenstein. Entonces, la idea era lograr despegar al ejército de Wallenstein, persecución del de Mansfeld, por Bohemia. Mansfeld no debía enfrentarse a Wallenstein. Lo que tenía que hacer era llegar hasta Bethlen Gabor, en Transilvania, y unirse ahí con sus fuerzas vampíricas y con esos números suficientes y el poder del más allá de los vampiros de Bethlen Gabor, aplastar a Wallenstein. Mientras todo eso pasaba, el grueso del ejército danés iba a esperar en su lugar mientras mandaba al ejército del loco Halberstadter, ¿tá? Y rodeaban al ejército de Tilly y le pegaban por la espalda. La idea era hacer una maniobra de flanqueo y dejar atrapado a Tilly en un sanguchito entre los dos Christian, el Christian de Dinamarca y el Christian loco Halberstadter, ¿tá? ¿Qué te parece? Es un buen plan, es un buen plan. Explota la tensión natural entre Wallenstein y Tilly que se estaba dando por, bueno, ya sabemos, la enemistad entre Wallenstein y Max de Baviera y porque Wallenstein era un recién llegado a un puesto muy alto. Entonces, si tenían la chance de no trabajar juntos, la iban a tomar, ¿tá? Así que yo creo que es un buen plan, no sé, ¿qué te parece?
Sí, me gusta, no sé cómo será en la práctica, porque tienen que caminar mucho terreno, ¿no?
Tiene que caminar mucho terreno, pero bueno, quién sabe, tal vez funcione. O sea, todo depende de que puedan llegar a Bethlen Gabor y que.
Sí, pero ahí no, ahora no tenés el TGV, no es que lo suba a todos a un
No,
tren.
no, bueno, es una misión para la campaña entera. Yo qué sé, llegarían en octubre. Esto debe ser marzo, llegarían en octubre, yo qué sé. Bueno, Seba, te cuento. Para que el plan funcionara y Mansfeld pudiera atravesar tierras bohemias, antes tenía que llegar a Bohemia. Y para eso antes tenía que atravesar el río Elba. Palestine había previsto esto y había fortificado con artillería pesada el puente cerca de Dessau. Y había dejado a uno de sus coroneles, a Aldringer, a un tal Aldringer, lo había dejado a cuidar ese lugar. Cruzar el río a pie, o sea, que el ejército de Mansfeld cruzara el río a pie, estaba fuera de cuestión porque el río no es un riachuelo, es un río en serio, es como cruzar, no, no sé qué tan grande es, pero te lleva la corriente y los caballos terminan en la desembocadura del río, así que nadie iba a cruzar el río a pie. La única opción era cruzarlo por un puente, pero ese puente estaba todo artillado por las defensas de Valles del otro lado, ¿tá? Entonces, nadie se esperó que en abril de ese año, en abril de 26, Mansfeld intentara el cruce por ese puente, por el puente de Dessau. Mientras tanto, mientras Mansfeld va a intentar este cruce, yo te cuento que en Viena ya hay charlas de que Wallenstein es muy junior, que no puede liderar un ejército tan grande y no ha dado resultados. Este es el típico caso de ¿viste cuando te quieren, viste, no sé, cuando te quieren filetear de una? O sea, el tipo no había tenido ni un día en el cargo, no tiene un mes en el cargo y ya te dice, no, no es muy junior. Todavía no le ganó a Christian de Dinamarca, no es muy junior, no puede comandar todo este ejército. Entonces, mientras pasaba todo esto, Mansfeld estaba con la misma racionalidad que estaban siguiendo en Viena. Estaban diciendo, Wallenstein es un muy junior, no sabe lo que hace. Mansfeld siguió el mismo razonamiento. Dijo, Ballestine es un capitancete de segunda y el cruce de este puente va a ser fácil porque Ballestine no sabe defender un puente. ¿Tá? Y Seba, esta batalla es la batalla, se llama la batalla del puente de Dessau y es una de las batallas de Wallenstein, una de las batallas legendarias de Wallenstein. ¿Tá? Y no es muy vistosa, pero bueno, fue una de las grandes éxitos de él y básicamente funcionó como un juego de Tower Defense. O sea,
Sí, me estoy imaginando, porque vas a cruzar un puente fortificado. Además, había puesto un coronel que sabía ahí. Es.
¿sí? Pero bueno, Mansfeld estaba jugado a que no sabían lo que hacían. Entonces lo que hicieron fue tratar de pasar y las torrecitas de Aldringer los iban reventando a los soldados de Mansfeld a medida que pasaban. Mansfeld, eterno perdedor y sobreviviente, capaz de rearmarse después de las peores derrotas, seguía mandando más gente, ¿no? O sea, él estaba en su tienda y mandaba 100 tipos, ¡bloom! Lo mataba, manden más, 100 tipos más, ¡bloom! Los reventaba y los seguía
Tal
mandando.
cual un juego de Tower Defense, no me decís.
Era un juego de Tower Defense, era un juego de Tower Defense. Mansfeld tenía todo su foco fijado en pasar ese puente y no se había dado cuenta, mientras tanto, que había llegado el grueso de las fuerzas de Wallenstein a apoyar la guarnición que estaba defendiendo el puente. Wallenstein dudó en mandar todas sus tropas contra Mansfeld en el caso de que se tratara de una emboscada, porque cuando Wallenstein vio eso, dijo: No, esto es joda, esto no puede ser en serio, deben estar en una trampa en algún lado. El plan de ellos no puede ser atravesar el puente así. Si voy, va a pasar algo, me van a hacer bolsa. Entonces, Wallenstein dudó en mandar sus tropas. Pero cuando vio que estaba toda la artillería de Mansfeld en el lugar, no dudó, porque ahí él tenía el dato de cuánto era toda la artillería. Entonces, cuando vio que estaba toda la artillería, dijo: No, no, este es el grueso de las tropas. Y entonces ahí atacó. Atacó los flancos de Mansfeld, que Mansfeld convenientemente ignoró, porque dijo: Hay que atravesar el puente y este
Vamos
Wallenstein.
todos para adelante, claro.
Vamos todos para adelante, este Wallenstein no es para tanto, dejale que ataque los flancos, cuando te quieras acordar, estamos todos del otro lado del puente, tomando schnapps y comiendo bratwurst. Así que vos dale para adelante y no le dio bola. Como no le dio pelota, Wallenstein logró hacerse de unos bosques, desde los cuales, totalmente oculto, logró lanzar múltiples ataques de caballería que no tenían forma de agarrarlos, porque cuando les iban a pelear de vuelta se escondía de nuevo dentro del bosque y no forma de contrarrestarlos. En uno de los cuales, en uno de estos múltiples ataques de caballería, durante la confusión, explotaron varios vagones del tren de equipaje de Mansfeld, lo cual convirtió el Tower Defense en una huida horrorosa. Su infantería fue toda capturada, su caballería logró escapar. Y así que Mansfeld, el eterno perdedor, nuevamente volvía a ser
Perdido.
derrotado. Nuevamente volvía a ser derrotado. Wallenstein aseguraba una victoria y sus críticos en Viena tenían que callarse. Seba, este es como ese director técnico que entra cuestionado y logra una victoria en un momento clave.
Director técnico que debuta, director técnico que gana, dicen.
Director técnico que debuta, director técnico que gana y Wallenstein arranca ganando. Yo lo que te iba a decir, ¿por qué explotaron esos vagones? ¿Qué tenían esos vagones? ¿Qué ha llevado en los vagones eso nitroglicerina? ¿Cómo pueden explotar unos
Schnapps,
vagones?
como tú dijiste,
Schnapps,
Schnapps
Schnapps. Explotaron, exacto, explotaron. Chao. La explosión de todo el carro con la Schnapps. Bueno, entonces, ¿qué pasó, Seba? Acuérdate que el plan de la coalición era que Mansfeld atravesara las tierras bohemias y Wallenstein lo persiguiera. Y ya no existe más el ejército de Mansfeld. Entonces, esa parte que era clave, que era la de separar a los ejércitos de Wallenstein y de Tilly, nunca
Esa era
pasó.
toda la guerra, o sea, ya podía decir,
Era
bueno,
toda la
terminamos,
guerra,
muchachos.
ya perdieron, ya está. Perdieron,
No es que
listo.
perdimos una batalla, perdimos. No, 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 se acabó todo el plan, listo, nos quedamos sin ejército, cerremos.
Se echó pedazos el plan. Te digo más, no fue lo único que les pasó.
Claro, todos a
El
los
ejército, la
barcos,
partida.
súbame, nos vamos todos para Colombia, el plan original, vámonos todos.
Bueno, mira, el ejército. Mansfeld, la pérdida de ese ejército no fue la única, porque Christian de Brunswick, el loco Halberstadter, murió de una fiebre en junio de camino a Hesse. Estaba yendo a Hesse para tratar de reclutar a los hessianos y se murió de una fiebre. Así que con eso el ejército de él quedó sin mando y chao, no, no picó más. En ese mismo mes, en junio, Mansfeld, que había hecho cuarteles en Brandenburgo, ¿tá? Se fue después de esa derrota, se instaló en Brandenburgo, logró juntar un nuevo ejército, mostrando unos poderes de recuperación mejores que los de Wolverine. Este tipo es alucinante, porque este tipo, a Rocky estaría orgulloso de este tipo, porque este tipo se cae todo el tiempo y no sabe hacer otra cosa que no sea levantarse. Así que en Brandenburgo juntó otro ejército. Además, despegó todos los hombres del ejército de Weimar, ¿te acordás que era el otro ejército que estaba ayudando? Christian, y con esto juntó sus fuerzas de vuelta a full strength, a máxima fuerza. Pero bueno, pero esto tuvo un costo, porque él lo alimentó con un ejército que ya estaba y otro ya lo había perdido. Entonces, de los cuatro ejércitos con los cuales habíamos arrancado este año, ahora tenemos solo dos.
Claro.
Entonces, con este ejército, Mansfeld intentó revivir el plan original. Dijo, ok, vamos a hacer lo mismo, vamos a tratar de llegar a Bethlen Gabor y apoyarnos con sus fuerzas de vampiros espectrales. Pero dijo, voy a ir a través de Silesia, no a través de Bohemia, porque ya vimos que fue complicado, entonces vamos a través de Silesia, que es la tierra hereditaria Habsburgo. Viendo esto, Wallenstein consigue un permiso del emperador para invadir tierras Habsburgo y perseguir a Mansfeld, y lo consigue, y entonces arranca a perseguir a Mansfeld, y el plan de los protestantes se cumple, o sea, se empieza a cumplir. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que Christian queda con mucha menos gente, porque Mansfeld se llevó toda esta gente y había perdido todo su ejército, entonces su ejército está mucho más mermado. Y de repente, entonces, Christian detecta la oportunidad para atacar a Tilly, que era como era el plan original. Acuérdate, era que él atacara a Tilly mientras lo flanqueaban. Bueno, detectó la oportunidad de atacarlo sin el flanqueo, ¿tá? Esa parte no estaba porque el ejército que iba a flanquear había desaparecido. ¿Pero qué pasó? En julio, después de partir en rumbo hacia la dirección de Tilly para atacarlo, se da cuenta que el ejército de Tilly es mucho más grande de lo que él esperaba y que están igualados en número. No me preguntes cómo Christian pensó que lo superaba en número y que por eso iba a ganar y por eso iba a pelear. Cuando ve que Tilly tiene más gente, se asusta. ¿Cómo logró Tilly juntar más gente? Tener más gente y sorprender a Christian. Bueno, de la siguiente forma. Wallenstein, que como ya dijimos, era un maestro de logística, había seguido reclutando gente y tenía ese ejército de 50.000 efectivos. Entonces, en julio del 26, el ejército de Wallenstein es tan grande que puede partirlo, dejarle un pedazo a Tilly y ir a perseguir a Mansfeld y que no se note. Si el plan lo hubieran hecho al principio y les hubiera salido bien en abril, tal vez no lo hubieran podido hacer. Pero como Wallenstein siguió reclutando gente, tuvo la capacidad de reforzar a Tilly y salir a perseguir a Mansfeld sin que nadie se diera cuenta de, digamos, de la ausencia de esas tropas. Entonces Christian, al ver toda esa gente, muestra lo que está hecho, que es básicamente mucho miedo. ¿Te acordás que Aníbal, cuando vio a todos los romanos llegar a Canas, hizo un chiste y dijo, mejor, más romanos para matar, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, Christian hace lo contrario, ¿está? Sí. O sea, cuando ve que son más, huye. Huye despavorido.
Esos son ejércitos que no son ejércitos formales. Porque yo estaba pensando, reclutó un montón de gente. Reclutó un montón de gente sin experiencia militar que hace tres meses nunca había agarrado un fusil. O sea, donde hubiera un ejército profesional del otro lado, los hacían pedazos.
Sí.
El problema es que ahí no era una cuestión de ejército profesional. El que ponía más tropas en un lugar, listo, se daba por ganado.
Ganado, claro.
Ganado, el otro no ibas a pelear porque era muy difícil armar un ejército.
Eran peleas de campito, eso es cierto. Así que bueno, cuando ve a toda esta gente, Christian huye despavorido. Y cuando huye despavorido, le da la espalda a Tilly y Tilly lo persigue. Entonces, vos sabés, Eva, es muy complicado pasar una situación donde vos estás de frente al otro ejército y sos el o lo estás enfrentando o sos el perseguidor que cuando sos lo perseguido, el perseguido. Cuando sos el perseguido sos mucho más vulnerable, no puedes pararte a descansar como quieras, te van acosando todo el camino, ¿no? O sea, la gente que vos mandás para salir a buscar comida, eso, te los van acosando, o sea. Es una situación muy complicada. Finalmente, en agosto, Tilly logra enfrentar a Christian en la batalla de Lutter y desde esa posición no beneficiosa para Christian, el ejército de Christian es completamente destruido. Y el rey protestante campeón, el rey de Dinamarca, es derrotado. De ahora en más, ni Christian ni los príncipes protestantes del Bajo Círculo Sajón ¿vieron? Podrían ganar. O sea, resistir, tenían fuerzas para resistir, pero ganar esta guerra... No tenían forma de ganar. Ya este peso de la guerra, esta guerra llevada adelante por Dinamarca, estaba perdida. Mientras Wallenstein logró expulsar a Mansfeld de Silesia, ¿no? ¿Te acuerdas que Mansfeld había salido en persecución? Wallenstein había salido en persecución de Mansfeld. Lo expulsó de Silesia y lo persiguió hasta Hungría en una marcha que fue muy costosa para ambos ejércitos. Una de las crónicas dicen que Wallenstein perdió un tercio de su gente durante la persecución. Esto es hablando por todo el tema de exposición a los elementos y hambre y pestes. Claro. O sea, estaba bastante de menos ser parte de un ejército en esta época. Siempre, especialmente en esta época. Y bueno, finalmente Mansfeld se logró unir con Bethlen Gabor. Logró llegar hasta Bethlen Gabor y dijo, bueno, ahora destruyamos a Wallenstein. Pero Bethlen Gabor dijo, dijo, mira, ¿sabes qué? Capaz que esto de pelear contra los Habsburgos no es para mí, y firmó un armisticio con Wallenstein en octubre, justo antes de los cuarteles de invierno. Por su cuenta, él solo fue y firmó un armisticio, dijo, no,
Se
mira,
cortó
o
su.
sea, todo el plan se cortó solo, todo el plan era llegar a este tipo para que este tipo los ayudara, y el tipo fue y se apareció con sus lobos y su capa roja y todas sus cosas de vampiro, y firmó un armisticio por su cuenta.
Sí. Yo estoy igual defendiendo al húngaro porque tiene que cuidarse el húngaro, porque tiene a los otomanos en la puerta, ¿no?
Sí, es que siempre, o sea, el apoyo de Bethlen Gabor a los Habsburgo también depende mucho de qué está pasando con los otomanos en ese momento. Ahora yo creo que en este momento yo no tengo el detalle exacto porque es un personaje de costado en esta historia, entonces por eso me excuso, pero en esta época creo que ya son vasallos de los otomanos. Pero depende mucho, o sea, Transilvania es un estado vasallo otomano a esta altura, yo creo. Pero depende mucho de cómo está la relación con ellos. Porque, si los otomanos quieren ir a una guerra en Persia, entonces pelear. Y todo así. O sea, depende mucho de qué quieren hacer los otomanos. Los otomanos son un factor en toda esta historia. Pero bueno, un factor no. Pero son un factor igual. Y bueno, nuevamente acá, Bethlen Gabor dice: esto de enfrentar a los Habsburgo no es para mí. Y firma el armisticio ese por su cuenta, justo antes de los cuarteles de invierno, como decía. Para rematar las desgracias protestantes, en noviembre, Mansfeld se murió de una enfermedad mientras estaba en una nueva gira para conseguir sponsors, para lograr reforzar una vez más su ejército y volver a juntarlo para volver a perder. ¿Te das cuenta,
Una
Seba?
lástima se haya muerto antes de reclutar el ejército. Porque ya vimos que la vida
Sí.
de él sería reclutarlo y después morite.
Claro, porque
Pero
claro,
así,
el
aparte
talento
que
de
hace
este tipo.
bien.
Porque evidentemente además el talento de este hombre era el reclutar gente. O sea, ese era su talento. Ya está, ganar lo que se dice ganar, nunca ganó nada. O sea, hace cinco capítulos que lo venimos nombrando a este tipo como un personaje secundario y todo lo que mencionamos de él siempre es, juntó un ejército, lo mataron a todos, chao. O sea, el tipo no logró ganar una batalla en todo este tiempo. Así se va de esta historia este personaje con un track record siniestro. Pero bueno, la verdad que es un personaje de la tortura porque esos tipos que pierde, no sabe perder, es un personaje de la tortura. Así que lo despedimos con un saludo muy grande a
Más que
Ernest Mansfeld.
Wallenstein, en la escala de personajes.
Sí, no sé, yo creo que Wallenstein. Va, no, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Pero sí, es un personaje de la tortura, así que. De cualquier modo, a pesar de que virtualmente la misión de Wallenstein había sido un éxito, porque Wallenstein no estaba contento por haberse perdido la batalla final contra Christian, porque él quería tener parte de esa gloria. Así que cuando se enteró que Tilly se estaba llevando toda la gloria de haber derrotado al rey en esa batalla decisiva, en uno de sus arranques de ira, tiró una copa de vino al otro lado de la habitación.
Claro, porque él le
Así
quería
que.
ganar a Christian de Dinamarca, que era el
Claro,
campeón
él
de los
quería.
países protestantes, no a Mansfeld.
No, a Mansfeld que perdía, lo único que hacía era perder. Yo sabía que perdía, listo. Entonces, en uno de sus arranques de ira, tiró la copa de vino al otro lado de la habitación. Al terminar, entonces con esto terminó el año 26. Y otra vez, fíjate, Seba, no hay oposición al emperador. Una vez más, termina el año siendo una campaña militar brillante a favor del emperador y no hay nadie que se le oponga. El año 27 es el año del éxito indiscutido de Wallenstein, porque él y Tilly se unen en un tag team para conquistar el Bajo Círculo Sajón, el Ducado de Holstein y todas las posesiones continentales de Dinamarca. Acuérdate que yo había dicho que lo único que pueden hacer ahora las tropas de Dinamarca es resistir, no ganar. O sea, ya perdieron. Lo único que pueden hacer es resistir. Y bueno, acá les empiezan a comer territorio, comer territorio, comer territorio. Para octubre de ese año, el rey Christian ya había huido para las islas danesas. O sea, había tenido que dejar el continente y huir a las islas de Dinamarca. Wallenstein, como si fuera el enjambre Zerg, arrasó ciudad tras ciudad y terminó la campaña conquistando Wolfenbüttel, que era la última ciudad continental danesa. Y en esta época, en esa campaña brillante donde cosecha victoria tras victoria y arrasa Dinamarca, Wallenstein gana una reputación de invulnerabilidad, ¿tá? De ser invencible. La gente se creía que era el diablo, que era el dios de la guerra. Nadie podía detenerlo, ¿tá? Y entre sus conquistas, conquista el ducado de Mecklenburg, que era un ducado que había apoyado a Cristian. Como recompensa a sus acciones, el emperador le quita los títulos a los duques y le da el ducado a Wallenstein. Ahora no solo es un duque de Bohemia, porque acuérdate que era el duque de Friedland, que era un ducado de Bohemia. Ahora es un duque del imperio. Él, que era un noble menor, ahora es un duque del imperio. Y esto no le gustó nada a los otros príncipes imperiales. Que si le sumamos esto, que Max se sentía agraviado por Wallenstein, por el tema aquel de que no le había dado, no, le habían inventado ese ejército nuevo que era competidor con el de él, entonces Max estaba enojado con él y la falta de tacto a la hora de la elección de los oficiales ya estaba generando muchas enemistades. Así que en abril de ese año, en abril del 27, Wallenstein, en un evento de la Liga Católica, que no sé cómo serán los eventos de la Liga Católica, se va a ser como Montevideo Comics, pero harán cosplay de monjas, no sé, no tengo idea, cosplay de monjas y de curas. En un evento de la Liga Católica, Wallenstein fue denunciado por no compartir las ganancias obtenidas en el Reconquistas de Tierra de la Iglesia. Te traduzco esto, Seba. Wallenstein conquistaba a los protestantes, que habían sido antes de la Iglesia, y la iglesia le reclamaba a Wallenstein que no compartía las ganancias de la conquista de esas tierras porque originalmente eran de la iglesia. Lo denuncian en ese evento, o sea, ya hay mucha enemistad en contra de Wallenstein. Y el poder de Wallenstein no tenía freno. En este momento, su ejército tenía 100.000 efectivos. 100.000. Ni siquiera Max de Baviera podía igualarlo. El emperador, en medio de este frenesí de victoria y de éxitos, invulnerabilidad, poder, todo lo que quieras, el emperador le ofrece la corona danesa. Le dice: Albrecht, cuando derrotes definitivamente al rey de Dinamarca, le robás la corona y te la quedás. Wallenstein prudentemente rechazó esta oferta. Pero vos te cuentas qué carrera meteórica de este tipo, cómo llega a conquistar, digamos, todo este éxito tan rápido.
Claro.
¿Cómo pasa de ser un
Coronel de
noble menor
caballería, claro, que es
a casi un
mercenario.
rey? Casi un rey. O sea, el tipo está a punto de ser un rey. En el año 28, Seba, después de este año de éxito de Wallenstein, en el año 28, Wallenstein es declarado almirante del Báltico, con el firme objetivo de armar una flota y cruzar a las islas danesas a cazar al rey Christian. Y esta idea fue un fiasco total. ¿Por qué? Porque Wallenstein era un almirante sin barcos. Lo declararon almirante, pero no le dieron barcos. Y Seba, yo no sé cuántos almirantes sin barcos conocés. Yo no conozco ninguno. Adama era almirante, tenía un barco, tenía la Galáctica y era almirante, ta. Pero por lo menos un barco tenés que tener, ¿no?
Claro, si no es una pobreza de almirante, tremendo. Yo también me puedo declarar rey con ese
Claro.
criterio.
Rey, claro.
No tener reino, bueno, no me parece que fuera una limitación, una limitante, ¿no?
¿Qué pasó? Pasó que claro, o sea, ese almirantazgo del Báltico era nuevo, porque Wallenstein acababa de ganar la salida al Báltico con las conquistas estas que había hecho. Entonces lo declararon almirante y le dijeron: ta, salí a perseguir a Cristian. Pero no tenía barcos. Entonces, o tenía que armar barcos o tenía que conseguir apoyo a alguna ciudad de la vuelta. Ta, en fin, no pudo, no funcionó, la historia es larga, no viene al caso. La cuestión es que no logró conseguir barcos y no logró ser almirante del Báltico.
Sí, además un barco no es como un ejército. No es que yo pueda hacer
Claro,
una leva y bueno, y
claro,
traigo
no, tenés
tropas.
que saber hacer barcos, tienen que estar buenos, yo qué sé, te he conseguido dónde hacerlos. Este es el típico caso, Seba, de cuando pueden un tipo exitoso que es exitoso en X cosa, hacer una cosa que no tiene nada que ver y falla. Como cuando Michael Jordan fue a jugar béisbol.
Claro.
Y queda pegado el tipo. Y en realidad no es culpa de él. Mirá, te mandaron a hacer esto. Y no es lo tuyo. Esto no iba a funcionar nunca. Bueno. Este no es el único reverso de las fortunas de Wallenstein este año. ¿Tá? La ciudad de Stralsund es una ciudad en Alemania con costa al Báltico. Es una ciudad de Pomerania. El duque de Pomerania le había dado permiso a Wallenstein a acuartelarse en Stralsund si lo precisaba. Así que en febrero Wallenstein mandó a uno de sus coroneles, que se llama Arnim, a acuartelarse en la ciudad de acuerdo a lo acordado. Hasta ahí todo parece muy sencillo, ¿verdad?
Sí,
Bueno.
o sea, te dijeron, te puedes quedar a dormir acá.
Te puedes quedar a dormir acá y Arnim fue a quedarse a dormir ahí. Y Arnim golpeó las puertas de Stralsund y las encontró cerradas, no se las abrieron. ¿Qué pasó? Stralsund no se llevaba bien con el duque, entonces no quería saber de nada con un ejército de langostas que depredaba la tierra y no los dejó pasar. Entonces Arnim, ¿qué hizo? Lo que hacen los ejércitos en estos casos, que qué es hacer un asedio. Era un tema de honor, ¿no? Mirá, yo tengo un ejército, me tenés que dejar pasar, no lo dejaron pasar, inició un asedio. Pero ¿qué pasa? Stralsund tenía costa. Entonces podía ser abastecida por mar. El almirante del Báltico no tenía barcos, así que no podía hacer nada. Y el asedio básicamente no fue un asedio favorable para este muchacho Arnim, porque él podía ser abastecida por mar sin ningún problema a Stralsund. Pero más allá de eso, Stralsund no le estaba pasando bien. Entonces pidieron ayuda para salir del entuerto, porque el duque de Pomerania obviamente no los defendía, porque el duque de Pomerania estaba con Wallenstein. Entonces, ¿quién le ofreció ayuda a Stralsund cuando Stralsund pidió ayuda? Seba, ¿quién te viene a ayudar cuando pedís ayuda en conflictos de geopolítica?
Las potencias.
Las potencias, que siempre están esperando que pidas ayuda para ir y meterse. El sueño húmedo de la potencia es que alguna ciudad, país, estado, provincia pida ayuda porque ellos van e intervienen. Y en este caso, intervinieron Dinamarca y Suecia. Dinamarca mandó divisiones escocesas de las que tenía y Suecia mandó tropas. Y es la primera vez que Suecia aparece en la guerra esta. Suecia manda tropas para ayudar a Stralsund. Finalmente, en junio, cayó Wallenstein con todo el grueso dispuesto a hacer rendirse a la ciudad. O sea, este Arnim le dijo: Che, tengo acá, che, Wallenstein, tengo acá una ciudad que se me está resistiendo. Cayó Wallenstein con todo el ejército a reducirla y doblegarla. Pero no hubo caso porque la ciudad era impenetrable y en agosto Wallenstein tuvo que levantar el asedio. Después de que levantó el asedio, los escoceses que había mandado Dinamarca también se fueron. Pero ¿sabés quién no se fue? Los suecos. Los suecos no se fueron. Los suecos se quedaron porque, como parte de la ayuda, los hicieron firmar un tratado a Stralsund que decía que podían dejar una guarnición. Y con esto, Seba, es muy importante porque Suecia mete la primera pata adentro del continente. Es muy importante.
Ahora tiene una manera de mover tropas a través del Báltico, de Suecia
Ahora tiene
a...
una forma de mover tropas a través del Báltico, que antes no la tenía. Y como quien no quiere la cosa, con este evento totalmente irrelevante que se inicia porque una ciudad no le quiere por abrir las puertas a un ejército que perfectamente podía haberse dado la vuelta y parar en otro lado, como no pasó eso, porque si tenían recursos para hacer un asedio hasta agosto, tenían los recursos para volverse, no me digas que no, como producto de esto, Suecia mete una pata adentro del continente. Y esto fue un gran fiasco para Wallenstein. Porque no solo antagonizó y atacó a una ciudad leal al emperador, como era Stralsund, sino que, bueno, lo que dije, le dio una pata en el continente a Suecia. Pero bueno, fue mitigado por la derrota final que sufrió Cristian de Dinamarca. ¿Qué pasó? Envalentonado por el éxito de Stralsund, pensó que Wallenstein era un tigre de papel y que ya se caía. Entonces cruzó con lo que le quedaba de ejército al continente a pelear contra Wallenstein, solo para ser destruido por Wallenstein en la batalla de Wolgast el 22 de agosto. Y bueno, con esta acción, Cristian es definitivamente derrotado y Wallenstein salvó algo de su prestigio. En mayo del año siguiente, Cristian firmó una paz con el emperador y con esto terminó la fase danesa de la guerra. Y con esto, la guerra se pudo haber terminado. Se pudo haber terminado, no se terminó por factores que vamos a ver más adelante, pero pudo haberse terminado. Y bueno, quieras que no, a pesar de tener un par de reveses y de ser nombrado almirante sin barcos, Wallenstein logró derrotar definitivamente a Dinamarca que se unió, se había unido a la guerra de los 30 años. Un fiasco la participación de Dinamarca, ¿no?
Sí, no sirvieron para nada.
No sirvió para nada. Me hacen acordar cuando en el Mundial de Estados Unidos me dijeron, ojo con Grecia, ojo con Grecia, Grecia es impresionante, vienen de ganar la Eurocopa, no sé, es una Grecia es un gigante dormido, Grecia va a ganar el Mundial y Grecia se fue del Mundial sin ganar un partido.
Sí,
Es
se
lo
comió como 20 goles,
No
¿no?
sé, sí, se fue del Mundial sin ganar un partido. Fue exactamente lo mismo. Prometía mucho este Cristian, dijo, ah, oh, yo soy el duque de Holstein, tengo plata para financiar mi ejército, no sé qué. No ganó una batalla, lo hicieron bolsa, no sirvió para nada su apoyo. Y bueno, entonces con esto, en principio estamos en paz. Y en el medio de la paz, había mucha gente que quería que apareciera la escritura en el muro para Wallenstein. ¿Por qué? ¿No les gustaba Wallenstein? ¿Y por qué? Bueno, si estamos en paz, ¿para qué lo precisamos? Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales había un montón de gente que quería liquidar el ejército de Wallenstein y mandar a Wallenstein a la casa, a pesar de todos sus éxitos, a pesar de haber ganado esta guerra para el emperador? Bueno, las razones son varias. La primera razón es que había antagonizado a Max de Baviera. Entonces, Max de Baviera nunca le había gustado a Wallenstein y lo que hizo fue armar una conspiración. ¿Tá? Entre otras cosas, armó una conspiración para quitarse de encima a Wallenstein. El líder de la conspiración esa era Max de Baviera. Después, entre los nobles del imperio, o sea, segunda razón por la cual Wallenstein era odiado y lo querían fletar. Entre los nobles del imperio, Wallenstein era percibido como una arribista. ¿Tá? O sea, no les rendía deferencia a los nobles de ningún tipo, era un tipo pragmático y no perdía tiempo en formalidades ni en tratar bien a la gente ni nada. Y por otra parte, los nobles sentían que los tenían que tratar así, digamos, con toda esa deferencia, porque Wallenstein era un noble menor. Era un tipo que no había, había nacido noble de muy poca relevancia y ahora era duque del imperio, pero en realidad ellos lo siguen apreciando como un noble, noble menor. Y nombrarlo duque de Mecklemburgo, en lugar de acercarlo a los otros nobles, lo alejó más de los otros nobles. ¿Por qué? Porque a los nobles no les gustó el precedente de que el emperador le pudiera sacar los títulos a alguien y dárselas a un tipo que era un plebeyo de último. O sea, que era un noble menor, pero digo, para ellos era un plebeyo. Ese antecedente no está bueno. Ellos temieron por sus propios títulos. Y además de todo, Wallenstein no visitaba la corte de Viena, que es una cosa fundamental. O sea, siempre que hay algún tipo de politiquería para liquidarte, es fundamental que vos estés donde está ocurriendo eso para que vos puedas contrarrestar los rumores o los malos comentarios que se hacen de vos. Él no visitaba la corte de Viena porque Wallenstein era un tipo muy pragmático y prefería estar en campaña. Y está en la corte de Viena, mientras tanto le maquinaban en su contra, maquinaban, 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 y bueno, eso no podía terminar bien. Después, razón 3. Wallenstein no era percibido como suficientemente católico. Recordemos que siempre prefirió talento antes que religión y muchos de sus coroneles henchmen eran protestantes. Entonces, como la gente no percibía que era suficientemente católico, podían pensar que el día de mañana se podía dar vuelta como un gorro, no les gustaba. Después, razón 4. Hay algo del pragmatismo de Wallenstein que lo hace lucir como una figura definitivamente atemorizante y peligrosa. Lucy Hughes Hallett pinta este aspecto mencionando que Wallenstein confiaba primero y antes que nadie en sí mismo. No tenía ni asesores ni confidentes. Todo el tiempo él se mostraba de forma ilegible y ponía cara de póker. Nunca sabías qué estaba pasando dentro de él. Normalmente era un tipo silencioso, pero era un silencio que era interrumpido solamente por sus exabruptos de furia. Y no le gustaba ni la frivolidad ni la diversión. No tenía ni bufones ni trovadores. En una época donde las cartas entre príncipes tenían párrafos y párrafos de alcahuetería introductoria, él siempre era brusco e iba al punto. O sea, mientras vos escribís un mail que dice, oh, estimado señor fulano de tal, me dirijo a usted para decirle que por favor, no sé, venga mañana a la reunión a las 10 de la mañana, Wallenstein te mandó un mail que decía, reunión 10 de la mañana, chao. Todo eso no lo decía y eso alienaba a mucha gente. La inteligencia de Wallenstein además no tenía igual. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenía igual, detestaba perder el tiempo explicando o siquiera pronunciando palabras. O sea, si yo ya vi todo el plan, Seba, yo ya vi todo el plan, ya sé todo lo que voy a hacer y te lo tengo que explicar a vos que no lo entendés porque no sos tan inteligente como yo, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, Wallenstein prefería no explicarse, prefería resolver todo por sí mismo y por eso es que confiaba primero que nadie en sí mismo. Entonces, ¿cuál es el producto de esto? Que era un tipo que no trabajaba bien en equipo. Y era mucho más efectivo en un mundo interno donde todos lo siguieran y simplemente lo obedecieran, más que tener que colaborar con otra gente. Es bastante complicado, ¿no? Más cuando no, o sea, si sos un monarca absolutista, capaz que está bueno. ¿Entendés? O sea, capaz que lo puedes pilotear, eso. Pero si no sos un monarca absolutista y le debes, o sea, le debes obediencia a alguien, es muy complicado tratar con una personalidad así. Wallenstein tenía una muletilla, ¿tá? Cuando quería rechazar un pedido, pero no quería explicarse. Esa muletilla era non si può, decía, no se puede en italiano. O sea, Wallenstein muchas veces, la gran mayoría de las veces, sentía que no tenía por qué dar explicaciones a los demás. Él era tan brillante que no le tenía que dar explicaciones a nadie. Vos me decías, ah, Wallenstein, preciso que me muevas tropas de acá para acá para reforzar no sé qué. Yo te miraba y te contestaba, non si può. Y ya está, nada más. Inclusive al emperador le contaba así. Todo esto lo que me sugiere a mí es que como tenía ese ego totalmente desmedido, él sentía que el único que sabía cómo hacer las cosas era él. O sea, todos los demás eran lemmings que tenían que seguirlo, ¿tá? El único inteligente era él y los demás eran todos idiotas. Y a su vez, esta visión de los demás como lemmings hace que él no se defienda de los ataques. O sea, cuando él lo atacan, cuando dicen no, porque Wallenstein es un autoritario, no sé qué, él no se defiende porque vos no te defendés de los lemmings, ¿me entendés? Vos
Claro,
solo
no me
te defendés de tus
importaba.
iguales. Pero eso no le importaba, es tipo, nada, salí acá, no me molestás. Sos un noble de cuarta, sos una pérdida de tiempo. Te estoy describiendo una personalidad muy abrasiva, ¿no? O sea, esto no le ganó amigos. Puede ser que fuera así, que el tipo fuera un genio y que él realmente pudiera decir todo, pero esa actitud no te gana aliados. No basta con que seas un genio para poder tener éxito en cualquier cosa que involucre trabajo en equipo. Además, tenés que saber tratar a la gente. Y eso es algo que Wallenstein no sabía hacerlo. Y le generó todo digamos, todo este sentimiento negativo. Bueno, después, factor 5 de por qué lo querían filetear. Son unos cuantos, pero es importante que los mencionemos todos. Vale estaba predispuesto a explosiones de ira al estilo Darth Vader y era una figura definitivamente aterradora. ¿Te acordás que ya habíamos dicho que cuando estaba en la universidad había apuñalado a uno y que le tiraba cosas a un profesor? ¿Te acordás?
Sí, me
O
acuerdo.
sea, era un tipo complicado, ¿está? Hay más historias de sus explosiones de ira y de por qué era un tipo aterrador. Una vez, cuando un oficial cuestionó su orden de retirarse de Moravia en el 19, cuando se robó el tesoro, ¿te acordás cuando se robó el tesoro y que él se quería ir de Moravia? Bueno, cuando le cuestionó eso un oficial, Wallenstein lo que hizo fue, le pegó un grito para que se callara la boca y después de que se cayó la boca, lo mató de un golpe de espada. Sacó la espada y lo mató de un solo golpe.
¿Eso no tiene que traer problemas legales?
Supongo.
Pregunta.
Supongo.
Porque entiendo en un duelo o en otro tipo de
Sí.
condiciones, pero no en...
Pero si era uno de los oficiales de él, capaz que él después lo enjuagaba. Yo qué sé, decía, ah, se insubordinó. Yo qué sé. Y lo justicié en el momento. Juicio sumario por insubordinación. Puede ser, ¿no?
Sí,
No sé, digo, me
será.
imagino que ese es no sé, me imagino que ese es el escape. Otra historia de exabruptos. Cada vez que entraba a una ciudad, mandaba asesinar a todos los perros, porque los detestaba. Pensaba que eran animales ruidosos y sucios. Y una vez apuñaló un paje por interrumpirlo, y en otra ejecutó un hombre porque lo despertó muy temprano. Complicado. Bien,
Sí,
después.
ya está a reventar el muchacho, ¿eh?
Sí, ya está. Digo, no hay que explicar mucho más. Digo, lo despertaron temprano y dice, ¡ah! Son 7 menos 5 y dije que me despertabas a las 7. ¡Chao! Espadazo. En el Palacio de Praga, en el fresco del techo de su cámara de reflexión, de su cámara de recepción, se lo puede ver representado como el dios de la guerra. Es un fresco donde él aparece dibujado como el dios de la guerra tirando de una carroza. Un historiador del siglo XVIII, según es citado por Lucy Hughes Halleck, dice. Cita, cuando todo alrededor de él cayó en ruinas, cuando el humo y el polvo llenaron el aire, cuando los gemidos de la agonía mortal latían en el oído, cuando todos se arrastraron con terror gritando de rodillas ante él, y él separó las manos que lo tocaban de madres e hijos que aferrándose le imploraban por sus vidas, solo ahí una satisfacción muda se esbozaba en su rostro.
Bueno, acá me parece que lo están pintando como un
Sí,
monstruo.
lo están demonizando, lo están demonizando. Wallenstein es una figura muy demonizada, sin duda. Pero era un tipo, pero el punto es que tenía esta fama de terrible, ¿entendés? O sea, esta fama no es casualidad. Está bien, podés dudar de los testimonios, pero cuando todos dicen lo mismo de él, evidentemente algo de cierto tiene que haber en todas estas historias. Está bien, yo no creo que el tipo solo sonriera, apenas sonriera, cuando las madres y los hijos huérfanos los expuls se trataban de aferrar a él y él los expulsaba, solo ahí sonriera mientras toda la ciudad ardía. O sea, sin duda que no creo que eso haya pasado literalmente, pero el punto es que el tipo era el dios de la guerra, era una figura definitivamente aterradora para todo el mundo, no solo para sus víctimas, sino para sus socios. Además, acordate, era fanático de la astrología y como tenía fama de invencible, sobre el final de su vida los adversarios, como era fanático de la astrología y lo esotérico, creían que era una especie de brujo poderoso que no podía ser derrotado porque había hecho pactos herméticos y pactos con el diablo de todo tipo y color. O sea, acordate que es una época donde todo lo hermético está muy presente, el tema de, yo qué sé, alquimia, magia negra, esoterismo, está todo muy presente. Ya lo habíamos visto, los orígenes de la Golden Dawn son en esta época. Le atribuyen a Wallenstein poderes de brujo, porque el tipo no podía ser derrotado, lo cual todo reforzaba esa imagen de terror que proyectaba. Entonces, la conclusión que yo saco es que Wallenstein es un tipo como Greg House. ¿Tá? Donde trabajás con él porque es brillante, pero tiene mil problemas. O sea, en realidad es infumable. Es brillante, pero es infumable. Y lo bancás porque es el tipo, porque es brillante y porque estás en medio de una guerra y él te puede sacar de esa guerra. Pero en realidad es infumable. Y si combinás toda esa irascibilidad que tenía, que estábamos diciendo, con todo el poder que tenía, es una receta para que el resto de tus pares te aniquilen antes de que vos los aniquiles a ellos. O sea, combina todo esto y la gente está alrededor y decía, este tipo es peligroso, hay que liquidarlo. Después, razón 6 de por qué, son 7, así que estamos cerca, pero razón 6 de por qué yo creo todo el mundo le tenía bronca a este tipo y lo quería liquidar. Era un tipo muy independiente, ya habíamos dicho que no le gustaba explicarse, no le rendía cuentas a nadie, ¿está? Te cuento, en el 29 se abrió otro frente de la guerra entre Francia y España, un frente menor que es conocido como la Guerra de Sucesión de Mantua, y el emperador le quería pagar los favores a los primos españoles, ¿tá? Porque era una guerra que estaba en Francia y España, entonces dijo, pa, vamos a devolver el favor que me hizo España con todas las tropas que me prestó. Entonces dice, mandemos a Wallenstein. Y cuando le llegan las órdenes para ir a Wallenstein, Wallenstein se niega, dice, no voy. Porque él consideraba que esa guerra era una causa injusta y tenía razón, no voy a explicar los detalles, pero tenía razón, era una causa injusta. Y Wallenstein le dijo sencillamente a un enviado español de los que estuvo involucrado en toda esta negociación, le dijo, cita, el pensamiento de procurar un solo soldado de mí no debería entrar en sus mentes, así el mismo emperador me dé la orden. Fin cita.
No tendría que haber dicho el emperador. Mal diplomacia.
Pero es que el
No.
tipo ya vimos, no era diplomático, el tipo no era un diplomático, el tipo es tipo onda. Los demás me molestan. Fuera, yo hago lo importante, los demás me molestan. Listo. Un tipo así, al mando de 100.000 hombres con tanto poder, con un ejército más grande que cualquier otro en el imperio, si mañana se quiere declarar rey, como decían que quería declararse César, no lo puede parar nadie. ¿Entendés un poco de dónde viene todo este terror que le tienen a
Claro.
Wallenstein las clases dominantes y el mismo emperador le empieza a tener terror? Porque el tipo es tan independiente que el día de mañana hace lo que quiere. Entonces es tipo, bueno, ta, este tipo es demasiado peligroso, tiene una reputación demasiado negativa, es un problema. Y bueno, finalmente, última razón por la cual Wallenstein era un problema para toda la clase dominante del Sacro Imperio, es que había unos vientos de cambio muy fuertes en la naturaleza del poder de la monarquía. En esta época se comienza a ver al monarca como un sirviente de un imperio o de una nación, no al revés. No se ve que el imperio o nación sirven al monarca, sino que es al revés, el monarca es el que es el sirviente. Por lo tanto, que este ejército, que era un ejército del emperador, porque el emperador le había dado el sponsorship a Wallenstein y el emperador supuestamente mantenía el ejército, lo pone al emperador en un lugar de tirano. O sea, un emperador armado de esta forma puede ser un tirano. Entonces, que el emperador no tenga un ejército directo bajo sus órdenes es como un chequeo opuesto, un control opuesto a la autoridad y el poder que tiene. Esto es una cosa bien moderna, es bien de esta época. Muchos de los problemas que iba a tener después Charles I en Inglaterra, en esta misma época, es contemporáneo con todo esto,
Claro.
tenían que ver con este asunto. Tenían que ver con el tema de esa nueva concepción de monarquía, donde el monarca es visto de otra forma, es visto como un sirviente de la nación. Entonces, un monarca no puede tener poderes absolutos, no puede hacer lo que quiere y no puede tener este ejército. Entonces, este ejército es muy peligroso, este ejército tiene que desaparecer. Entonces, por estas razones que yo quería comentar, porque me parecen muy interesantes, y con la paz golpeando la puerta, Max de Baviera y los demás príncipes del Sacro Imperio resolvieron sacar a Wallenstein del medio. En 1630, el emperador convocó a una dieta en Regensburg para votar a su hijo como sucesor. Ese era el objetivo de la dieta, lograr el voto de su hijo como sucesor de lo que es el título de emperador de los romanos. En lugar de eso, los electores le secuestraron el evento al emperador y decidieron discutir solo un tema, la destitución de Wallenstein. Wallenstein debía abandonar sus poderes como general. Las demandas de los príncipes eran: Wallenstein debe abandonar sus poderes como general y debe desmovilizar 2/3 de su ejército. El otro tercio de su ejército tenía que pasar al mando de Tilly. Eso fue lo que le exigieron. Imagínate qué situación para el emperador, ¿no? Que vos crees que vas a hablar de una cosa, ¿tá? Vas a hablar de tal tema y te caen con ese cambio de agenda y con un cambio tan complicado. Es Wallenstein debe ser destituido.
Claro, mismo cuando Wallenstein te consiguió todas las victorias, fue el que te salvó.
Bueno, por eso es que yo hice tanto énfasis en todas las razones por las cuales Wallenstein era un tipo temido y odiado las dos cosas. Porque si no, no se entiende por qué un tipo que te consiguió todas las victorias y te salvó la plata, te volvés en su contra y lo declarás un paria, que es lo que está a punto de pasar.
No tengo nada todavía del ejército de Wallenstein. ¿Cómo, si no están en guerra, no está funcionando esta máquina? ¿Cómo está manteniendo este ejército? ¿Qué hace? ¿Lo desmoviliza? ¿Te mandan de
Porque
vacaciones?
no, porque él tenía. Bueno, ahora vamos a ver que en realidad Wallenstein estaba teniendo muchos problemas para mantener a su ejército. Pero acuérdate que él podía elevar impuestos de la tierra conquistada. Entonces él seguía elevando impuestos. ¿Entendés? O sea, eventualmente lo iban a demovilizar. Igual yo me estoy salteando un hecho muy conveniente por un tema de efecto. pero ese ejército iba a ser necesario muy pronto. O sea, acuérdate que la guerra de los 30 años, por lo que llamaba los 30 años, no está terminada. Es como que hay pequeños descansos donde no se pelea, pero la sensación es que dentro de 2 meses esto puede arrancar de vuelta. O el año que viene puede arrancar de vuelta. Entonces todavía se precisaba el ejército de Wallenstein. Pero fíjate que acá le están proponiendo desmovilizar 2/3. Estuvo un año entero sin usarse. En el 29 no se usó. En ese año no se usó. Pero, y por eso lo querían usar para la guerra esta de Mantua, porque no lo estaban usando. Pero bueno, la propuesta ahora es desmovilizarlo. Entonces, los electores plantean que la gente de Wallenstein no sirve a la patria y su único propósito era saquear la tierra a través de esos impuestos. Hablaron de las demandas crueles e innecesarias que hacía Wallenstein, hablaron de las iglesias desacradas, de los hambrientos que comían pasto, de la comida y la propiedad incautada, de la gente de formas más barbáricas y que la culpa de todas esas desgracias que tenía Alemania, toda esa culpa era toda de Wallenstein.
Tenían razón en la parte de que eran lacras, que se comían todo, que tenían ejército que servían solo para la plata. En todas esas las tenían, ¿no?
Y sí, pero ellos también tenían. O sea, sí, tenían
Los
razón,
niños
pero
estaban comiendo pasto,
los niños comían pasto. Y bueno, el argumento de los niños, Seba. Fueron por el argumento de los niños, que es un argumento bastante irresistible. Y además le plantearon lo siguiente. Dice, Wallenstein es bohemio, y un bohemio no puede tener todo este poder dentro del Sacro Imperio. Y bueno, el emperador, viendo que se le habían dado vuelta a todos los príncipes y que si no sacrificaba a Wallenstein, no iban a elegir a su hijo como sucesor, lo sacrificó. El 13 de agosto notificó la decisión de que efectivamente Wallenstein debía dejar su puesto y debía de movilizar 2/3 de su ejército y le pidió a unos enviados que fueran a darle la noticia. Justo Wallenstein estaba a 4 días de Regensburg, en una ciudad llamada Memmingen, y los enviados fueron aterrorizados porque conociendo a Wallenstein, que te mataba si lo despertabas 5 minutos antes, imagínate cómo se iba a poner cuando ellos le dieran esta noticia. Otra cosa que es muy importante, Seba, que me parece interesante, pero no lo tengo en las notas, es, fíjate que Wallenstein estaba con su ejército a 4 días de donde estaba la dieta. O sea, toda la sensación de que en cualquier momento este tipo, no sé, se entera, pira, viene y nos da un golpe de estado y nos hace bolsa, tiene que haber estado flotando. Tiene
sí,
que haber estado flotando.
no estoy tan seguro porque en esa época es tan raro el sistema de yo tengo el título es mío y capaz que se
Sí.
sentían como que eran duques y punto, era el duque de Alba y el duque de Alba,
Y estaba y
listo.
no lo podía mover, sí.
Sí, y todas estas cosas, te voto, no te voto, pero siempre era como un arreglo entre reyes, capaz que nunca se vieron amenazados así.
Yo creo que la sensación tiene que haber sido como la de Julio César. O sea, Roma le pidió a Julio César que Julio César se desmovilizara porque el tipo tenía una propaganda espectacular, tenía un éxito como militar alucinante y tenía un ejército gigante. Y bueno, y lo querían meter en cana porque le tenían bronca. Pero la razón por la cual le piden hacer que se desmovilice es esa. Es cómo te voy a meter en cana si tienes un ejército atrás. No puedo. Si hago eso, te vas a calentar y vas a marchar. Y la sensación tiene que haber sido parecida. O sea, el miedo que Wallenstein les provocaba tiene que haber sido parecido. Porque tenía el ejército más grande de todos. Era un ejército que nadie se podía oponer a él. Cuando llegan los enviados, Wallenstein los recibe y sorprendentemente parece aliviado. No, es, no, o sea, no se lo esperan los enviados eso. Se esperaban un brote de ira. Y en lugar de eso, Wallenstein estaba aliviado. Les dice, ¿saben qué? Tengo una carta astral que me hicieron hace unos días, donde se ve que esta es la época de Max de Baviera. Dice, el emperador va a estar más influido por Max de Baviera que por mí. Entonces yo esto ya lo esperaba. Yo esperaba que me vinieran a destituir. Y se alegró de quitarse toda la presión del comando de encima y toda esa bronca de los nobles ingratos que lo odiaban a pesar de él haber defendido todas sus tierras y haber expulsado a los ejércitos invasores. Ser el malo, Seba, cansa, aunque seas el diablo, como lo pintan a Wallenstein, cansa.
Me
Y
llama la atención lo de la casta astral. Es como, sí, me decías justo esto del horóscopo, me
sí,
viene bárbaro.
me viene bien,
Gracias.
me viene bien. Es que él era muy creyente en toda la astrología. Yo lo quería incluir en este capítulo, pero que iba a quedar muy largo. Capaz que lo puedo incluir en el que hablemos de la muerte de él. Pero es muy interesante. Él era el patrón, digamos, el sponsor de Kepler. Kepler, el astrónomo que descubrió las leyes de Kepler, en un momento quedó en banda y Wallenstein, que era fanático de la astrología, le dijo: venite a trabajar para mí, y se lo instaló a trabajar con él. A mí me parece un dato muy interesante porque Kepler es un tipo que es, digamos, para la ciencia súper relevante y funcionó con plata de Wallenstein.
Sí,
¿Y
para
por qué?
Wallenstein también era súper relevante.
Para Wallenstein también era súper relevante. ¿Por qué? Porque Wallenstein le pedía que le escribiera el horóscopo. O sea, mientras Kepler investigaba ciencia, porque para ellos no había mucha diferencia todavía, pero mientras investigaba ciencia y las leyes de los movimientos planetarios, le escribía el horóscopo a Wallenstein y le decía: ah, mirá, vos sos Tauro, te va a pasar tal cosa. Así que él tenía la carta astral y dijo: mirá, esta carta astral me dijo que yo no iba a mandar más, así que me alegro. ¿Y sabes qué? Lo que vos me decías, ¿cómo lo financiaba cuando no estaba en guerra? Bueno, la situación económica a causa del endeudamiento ya era dramática, lo estaba destruyendo. Poco antes de esta institución, Hans de Witte, que era su financiero estrella, aquel que le había conseguido todos los préstamos y le conseguía la plata, todo, se había suicidado ahogándose en un pozo a causa de las presiones para conseguir la plata para cumplir con los pagos del ejército. O sea, ya no tenían de dónde sacar plata y el tipo se suicidó porque no podía pagar. Así que Wallenstein, con esta institución, se estaba quitando un problema de encima. Al final de cuentas estaba quitando un problema encima. Estaba dispuesto a pasar el resto de sus días administrando sus tierras, que era lo que más le gustaba, era lo que le salía mejor, y era como empezó toda esta historia, porque él presentó su idea de hacer un ejército para defender sus tierras, porque quería vivir de sus tierras. Y bueno, iba a ser, era tal cual lo que él quería. Charles Ingrau, que es un personaje citado por Wikipedia, dice que Wallenstein de ahí en más se retiraría a vivir a la capital de Friedland en un aire de misteriosa magnificencia. Cita, eso es una cita. Misteriosa magnificencia. Así que, Seba, paz para todos.
Es un
Terminó
buen
esta historia.
final, me
Es
gusta.
un buen
Y lo
final.
terminas acá.
Wallenstein vivió tranquilo el resto de sus días. Bueno, vos decís que es un buen final, ¿no? Puede terminar acá y Wallenstein vivió feliz para siempre. Que no se lo merece, pero vivió feliz. No se lo merece, la verdad, pero vivió feliz para siempre y fin. Pero no. ¿Sabés por qué? Porque hay un hecho muy importante que vengo ignorando todo este rato desde que hablé de la destitución de Wallenstein por efecto narrativo, que lo voy a contar ahora. Te digo, la conspiración de Fernando II, emperador Habsburgo, fanático recalcitrante y abrasivo, no era solamente para quitarle las tierras a Federico. ¿Tá? Porque te acordás que en un principio habíamos dicho que él había armado una conspiración con Max de Baviera que era para quitar las tierras a Federico y darle el título de elector a Max. Bueno, esa conspiración no terminaba ahí. Era una conspiración mucho más lejos, mucho más amplia. Y él, el año anterior a de la destitución de Wallenstein, el año 29, la había revelado. Y era a través de un edicto donde se veía cuál era su visión de cómo tenía que ser el imperio, y ahí se veía todas sus intenciones desnudas. Y este edicto iba a cambiar radicalmente el curso de la guerra. No voy a hablar del edicto ahora, es el edicto de restitución, si quieren búsquenlo. No voy a hablar de esto ahora porque es muy largo, lo voy a dejar para otro capítulo, pero lo que sí voy a decir es que cuando sale este edicto es tan grave la situación que se plantea a través de esto que él saca, que iba a reforzar de vuelta las potencias del lado protestante para intervenir. Iba a lograr que hubiera un nuevo embate protestante que continuaría la guerra. ¿Tá? Entonces lo que importa es que en el mismo momento que todos los electores están pidiendo la destitución de Wallenstein, en ese mismo momento algo está pasando. Y es que Gustavo II Adolfo, rey de Suecia, protestante y uno de los grandes capitanes de la historia, al nivel de Napoleón Bonaparte, de César y de Aníbal, estaba invadiendo con un ejército Alemania. Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta de que esto estaba pasando y nadie se dio cuenta que estaban destituyendo a Wallenstein, que era el único tipo que podía salvarlos de un adversario de ese calibre. Entonces, en pocas palabras, como producto de esta movida para destruir a Wallenstein, Gustavo Adolfo, el militar europeo más brillante de su época, estaba invadiendo Alemania sin oposición. Y todo porque obligaron al emperador a pegarse un tiro en el pie mandando a Wallenstein a la casa. Entonces, Seba, yo voy a cerrar este capítulo haciéndote una pregunta. ¿Qué va a pasar ahora con los Habsburgo?
Sí, yo te iba a decir, Wallenstein, sus tierras están mucho más al sur, ¿no? Es medio.
Bohemia.
Yo hubiera dicho, se van todos acá.
Ya está.
¿Saben qué? Se joden, se
Se
joden,
joden, se
se
joden.
joden. Es la típica de decir, se joden.
Se joden. Para mí, la ironía, o sea, la ironía de que digan, vos, vamos a cocinar este tipo porque ya no lo precisamos. Y sí lo estaban precisando y no sabían, es alucinante. Es francamente alucinante. Y bueno, cerramos el capítulo dejando, presentando a uno de los personajes más grandes de toda la Guerra de los 30 años, sino el más grande, que es Gustavo Adolfo. Porque realmente es un tipo hiper relevante. Ya te digo, eso de que digo que es un capitán al nivel de César, de Aníbal y de Napoleón, no es exagerado. Theodore Dodge lo considera así. Y la próxima viñeta va a ser sobre Gustavo Adolfo. O sea, vos viste que nosotros las viñetas más o menos las vamos acompañando la narrativa con las viñetas, digamos cómo fue yendo la historia, y ahora es el turno de Gustavo Adolfo de tomar la luz en el escenario. Así que cuando volvamos a tratar este tema, vamos a hablar de Gustavo Adolfo. ¿Te parece?
Me parece bien.
Además, ya es hora de que los protestantes ganen algo, ¿no?
Sí,
¿No? Porque, fíjate,
porque
ya
tuvieron muy
vamos
mala
12
suerte.
años de guerra. 12 años de guerra y hasta ahora lo único que lograron fue perder en todos lados. Ya es hora de que ganen algo, ¿no? Así que bueno, para eso vino Gustavo Adolfo, para empezar a ganar cosas.